podcast de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 21 de febrero de 2022. Y ahorita se acaba el mes. Buenos días, tita.
Buenos días, Jaco. Me encanta que lleves la fecha con tal exactitud.
¿Viste?
Sí, yo sé, tu arbolito está creciendo muchísimo junto con la maleta cuántica. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Hoy es feriado acá en Estados Unidos, pero estamos con ustedes como todos los días. Hoy es lunes, de no te cases ni te embarques.
Sí, y mañana es Malte, la fábrica de pintura y esmalte.
Yo lo cambio todo, porque no es lunes de no te cases ni te embarques, el inicio de semana. Estamos súper felices, súper contentos de estar con ustedes aquí. Recuerden que siempre nos pueden escribir, siempre nos pueden contar todo. Un saludo para esos manzanilleros, para esa gente de Mayabeque, para el Segismundo, que a esta altura ya ha terminado el récord.
Sí, la semana pasada me metió tremendo arañazo con eso de Boston Blackie. No se me olvida.
Era Flash Gordon.
No, porque él vio Boston Blackie y me dijo que si yo había participado en Flash Gordon.
Mi vida, pero, es que tú mismo no. Te pones la edad, tú mismo te pones las canas.
Mira, me voy a tirar un
tú
tiro
no
yo
hablas,
mismo.
Tú no hablas de series novedosas, series nuevas de Netflix. Tú solamente estás viviendo en el pasado. Bueno, tienes que hablar de cosas actualizadas.
Ahora, actualizado es el día de los presidentes. Ahora uh-huh. Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú hiciste así y abriste los ojos, no como los gaticos revolucionarios, no, cuando tú hiciste así y abriste los ojos, que empezaste ya a tener idea de lo que iba el mundo y eso, uh-huh. ¿Cuál fue el primer presidente americano del que tú tuviste referencia porque estaba en la presidencia en ese momento?
Bueno, chicos, si tú me preguntas eso realmente, no sé. Yo sí tengo una fecha muy exacta, y tengo exacta la fecha 1960. ¿Y por qué? Porque fue cuando comenzó el primer éxodo de mi familia de Cuba hacia Estados Unidos. Entonces, esa fecha ya comienza a tener un paralelo en mi vida, ¿no? No exactamente en 1960 porque no había nacido, sino después por las historias familiares y todo esto. Y de alguna manera u otra, aunque han intentado cortar el cordón umbilical y cortar y frenar todas las relaciones, Estados Unidos siempre ha estado ahí en la familia de los cubanos, ¿sí o no?
Sí, es verdad. Pero yo me refiero a cuando
el presidente,
tú empezaste.
No.
El primero del que cuando
no
ibas
sé.
A la escuela, que decía, los yanquis son malos, y este presidente, papá.
Bueno, no sé. Tú sabes que hay un presidente que yo creo que nos marcó a todos, creo, ¿no? Carter.
Bueno, ¿quieres que te diga algo? Y ahora me vas a decir, qué viejo tú eres. Del primer presidente americano que yo tengo referencia porque era presidente en ese momento, agárrate.
Ay.
Nixon.
Ay, voy a buscar Nixon, rapidito cuando Nixon era presidente del, por aquí. Porque
del
yo sí
69
tengo...
al 74 que renunció.
Sí, pero en el 69 tú no naciste. En el 69 ya tú tenías...
No. Ya empiezas a sacar
cuentas. Ya tú tenías ciertos conocimientos de la vida. Mira, tú te estás hablando de eso, pero también un presidente que no, de cierta manera a los que leíamos y a los que veíamos ciertas películas nos marcó también, y fue Kennedy. También.
Pero chica, pero si tú no estabas viva cuando Kennedy, yo te estoy diciendo cuando tú estabas viva.
Yo estoy viva aún.
Pero,
claro, yo estoy muy viva. Viva en esa época. Mikey, ¿estoy viva o no estoy viva?
Sí. Mikey, no la mires así.
Porque él quiere decir que yo todavía no estoy rezogante y refrescante. ¿Por qué quieres enterrarme ya?
Está hecho una bolseadora.
Mi vida, las preguntas que tú me haces, realmente no recuerdo.
Porque tú eres muy chiquitica, pero yo no recuerdo, por ejemplo.
Pero sí te hablo de Kennedy. Porque después, sí, cuando uno comienza a leer y comienza a rebuscar un poco en la historia de los Estados
Pero
Unidos.
Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando como cuando nosotros habíamos nacido.
Pero mi vida, a ver, yo nací en el 70. ¿Qué presidente estaba en el 70? ¿Qué me voy a acordar yo? Después en el 75, que tenía 5 años más o menos, ¿qué me voy a acordar yo? Después, no voy a seguir sacando cuenta. pero no sé. ¿No?
Bueno, yo me acuerdo de Nixon. Hay una curiosidad sobre...
Y si no quiero hablar del pasado, ¿por qué tú me estás... Porque esto está hurgando en mi pasado.
No, es hurgando, es registrando.
Metiéndote ahí.
Hay una curiosidad. La gente como Segismundo y eso siempre, y yo y Viñoli, bueno, Viñoli a lo mejor se acuerda o no. Cuando se refería a la prensa cubana a Richard Nixon, sobre todo en el diario Granma, cuando ponían el apellido de Nixon, y escuchen esto, porque esto está en la memoria de muchos cubanos, no escribían la X de Nixon, ponían la suástica.
Qué buena memoria tienen ustedes.
¿Se acuerda, Viñoli?
Yo no leía el Granma.
A mí me llamaba la atención porque yo leía Nixon y tenía la suástica y yo decía...
¿Y por qué?
Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué ponen esta X así rara? Claro, yo era un niño y le decía, ¿por qué ponen esta X rara y no ponen la X como es? No recuerdo la explicación que me dio, pero sí, una explicación cusana tiene que haber sido, pero sí escribían Nixon con la suástica.
En aquella época ya tú eras un hombre crecido Por eso es que tú tienes esa buena memoria, pero realmente esa pregunta que me hiciste, de verdad que no recuerdo haber tenido así algo que me haya marcado directamente. Sí te digo después.
Ah, porque tú no comprabas el periódico.
Yo no leía el Granma. ¿No acabas de escuchar que yo no leía el Granma?
De nacimiento.
Mira, hablando de eso, un día registrando mi casa es grandísima.
Ah, dice Viñoli, perdón, que sí comprabas el Granma, pero no lo leía. ¿Qué tú quieres decir con eso?
¿Qué tú quieres decir con eso?
¿Qué quiso decir el autor?
Lo dejaba de material de estudio.
Ella sí le echaba un ojo.
Atiéndeme. Mi casa en Cuba es muy, muy grande. Es una casa enorme. Y había un cuarto donde guardaban muchísimas cosas. Y mi abuela, siempre le he hecho la historia que llegó de Jamaica, bla, 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 bla. Bueno, tenía los baúles con los que llegó a Cuba. Tenía los baúles. En mi casa están los baúles de cuando mi abuela llega a Cuba. Y entonces mi abuela ahí guardaba de todo. Me acuerdo que eran dos baúles enormes. Y entonces nosotros lo que hacíamos era jugar con eso y buscar e investigando. Ahí hallé las luces de del arbolito de Navidad y comencé a preguntar, bueno, ¿y esto? Y no sé qué. Y porque ya no se utilizaba, no se usaba porque no había arbolito de Navidad. Todo eso estaba guardado ahí. Y registrando, hallé unas revistas de aquella época, pero mi abuela las pedía en inglés y había el comercio ese. No había un embajador de Jamaica en Holguín, pero sí había como un representante, un cónsul se le llamaba, y el cónsul visitaba casi todos los fines de semana a mi casa y entonces le llevaba algunos artículos que mi abuela había encargado, incluso acá a Estados Unidos, y entre eso estaban las revistas, esas mercenarias, y por ahí yo vi todo y leí muchísimas cosas que la gente no sabía. Eran revistas viejas, pero que estaban guardadas
pero
ahí.
Nos enterábamos.
Pero ahí era que tú te enterabas de cómo el mundo iba, cómo iba el mundo, de las cosas que nos escondieron, de todo. En fin, nada, esa historia, porque de verdad que es fascinante cómo, a pesar de que intentaron, ya te digo, romper vínculos y decir, bueno, el imperio es malo, la gente todavía buscaba la forma de cómo leer y de cómo saber la realidad de lo que estaba pasando. Y una niña, éramos pequeños, pero veíamos esa revista y por ahí veíamos el mundo.
Sí, 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 es verdad. Y los carteles y vanidades que habían quedado. Muchacho. Y bohemias, las bohemias que habían quedado.
¿Todo?
De aquella época nos enterábamos con 20, 30 años de atraso, cosas que no conocíamos.
Las selecciones también, las leí muchísimo, todo eso tenía el baúl de los recuerdos, como nosotros les decíamos, pero era otra vida, era otro mundo, todavía tenía acceso a todas esas cosas, y yo decía, ¿por qué este señor viene aquí todos los fines de semana? Entonces después me explicaban, no, mira, él es el cónsul y tiene que ver cómo está tu abuela, cómo llegaba con su carro, parqueaba y llegaba a hablar con mi abuela ahí, para poder tener actualizado los jamaiquinos que vivían en aquel tiempo y todas esas cosas. Fascinante. Wow.
Interesante. Bueno, pues al final no pude sacarte de cuál fue el primer
presidente. No,
Viñoly, ¿de cuál fue el primer presidente que tú tuviste?
Yo tengo muy mala memoria,
Jaco. Cuando eras niño.
A mí me llamaba la atención Kennedy, la palabra Kennedy, el apellido Kennedy, no sé por qué.
Bueno. Pero ese fue el primer presidente del que tú tuviste referencia cuando eras niño, Kennedy. Bueno, pues nada, dos antes que Nixon, porque después de Kennedy vino Johnson.
En fin, bueno.
Y Mikey, tú siendo...
Mikey nació aquí.
¿Eh? Reagan fue el primer presidente de que tú tuviste referencia siendo un niño.
Bueno.
Ah, mira tú,
Y esto sí es aquí, producto nacional.
Sí, él
esto
atrás.
Esto es producto nacional,
tú
Mikey.
Tú miras a Mikey Rebe, dice Made in USA. Sí, el único.
Es producto nacional.
¿Dónde lo tienes tatuado, Mikey? La pila entre la pila de tatuaje feo, eso que tú tienes. ¿Dónde
no
tienes?
Seas envidioso, los tatuajes de Mikey son muy bonitos.
Sí, el último que se hizo es un guanajo con un plumero. No sé cuál es el plumero y cuáles son las plumas del guanajo, pero bueno.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
De todas maneras, hoy es el día festivo, es el tercer lunes de febrero y se celebra aquí en Estados Unidos el Día de los Presidentes. Se honra a todos los presidentes que ha tenido los Estados Unidos, una lista larga. Empezamos a hablar de los que teníamos referencia a nosotros ya desde niños, y 46 presidentes, me apunta Viñoly. De los últimos presidentes que ha tenido esta gran nación, el más longevo que aún vive es Jimmy Carter, y bueno, Reagan y Bush padre ya fallecieron. El más longevo es Jimmy Carter, que empezó la presidencia en 1977.
Tenía 7 añitos yo, mi vida.
Tenía 7
y te hablé de Carter. ¿Qué más tú quieres que yo te hable?
Me acuerdo perfectamente de Carter.
¿Eh? ¿Qué quieres que te diga?
Sabes una cosa, Carter fue cuando los sucesos de la Embajada de Perú y posterior el Mariel, en el medio de aquella toda revolución de los años 80, se hizo en La Habana una obra específicamente humorística donde se reían y se vilipendiaba muchísimo la imagen del señor presidente James Carter. Uh-huh. O sea, se hizo una parodia en el teatro Carlos Marr donde se burlaban del presidente. Imitaron incluso al señor que era el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en ese momento. Se hizo una parodia donde se ridiculizaba a los americanos y se ridiculizaban a los cubanos que se iban, a los cuales se le decían incluso los tapaditos. Los tapaditos eran aquellos que aparentaban estar con la revolución y tenían ciertos cargos, y de buenas a primeras pues se apuntaban en las listas para irse. Bueno, fue una época bastante convulsa, sobre todo en la zona de Miramar, en La Habana, donde radicaba la embajada del Perú. ¿Qué tiempos aquellos?
Desgraciadamente los cubanos siempre estamos huyendo de la isla cárcel, porque hay que decirle así. Estabas hablando que es el Día de los Presidentes y yo te dije que tenía por acá algo interesante sobre los presidentes. Mira, fíjate, vamos a hablar un poco de qué eran antes de ser presidente. ¿Cuántos estudiaron? ¿Cuántos tuvieron estudios universitarios? ¿Cuántos no tuvieron estos estudios? Bueno, mira, 32 de los presidentes cursaron estudios universitarios, siendo la carrera más común de los presidentes la carrera de Derecho. Después seguida por las carreras de humanidades. Las universidades más comunes donde fueron fue a Harvard y Yale, aunque algunos, fíjate, como Abraham Lincoln, no fueron a la universidad, fueron autodidactas. Todo lo que aprendieron, lo que él aprendió, lo aprendió de forma autodidacta. Ahora, profesiones más raras que tuvieron los presidentes antes que le dijeran Mr. President, antes de que fueran presidente. El caso de Herbert Hoover era ingeniero de minas en China. Ronald Reagan, ¿qué era?
Actor.
Actor y presidente del sindicato principal de la meca del cine, el de Warren G. Harding, que fue periodista. Harry Truman fue cronometrador en la estación de ferrocarril de Santa Fe. Mira qué dato más curioso. Theodore Roosevelt era historiador. Bueno, hasta 8 presidentes dedicaron su vida en exclusiva a lo que fue la carrera militar. Los estados que más presidentes han dado al país han sido Virginia, han dado 8, Ohio, 7, Massachusetts, 4 y Nueva York también 4. Aunque la representación geográfica es muy amplia en los 200 años de historia. Hay uno californiano, Richard Nixon, uno de Missouri, Harry Truman, o incluso de Hawái, Barack Obama. ¿Datos curiosos?
Sí, creo que Florida no ha dado ninguno, creo.
No.
Creo que no ha dado ninguno.
¿Y qué esperamos?
Bueno, sería un orgullo para los floridanos. Ajá. Nosotros somos floridanos.
Y aquí seguro estamos pensando, ay, si fuera cubano-americano, que bien mejor, ¿no? Porque así somos los cubanos, ¿no? De regionalistas.
Bueno, hubo una época en que dos aspirantes cubano-americanos participaron en la contienda para llegar a la presidencia. Estamos hablando de los senadores Ted Cruz y Marco Rubio.
Así mismo, bueno, nadie sabe, la vida da muchísimas vueltas. Esas fueron algunas de las curiosidades. Fíjate qué interesante, muchos fueron universitarios, pero muchos tenían carreras, si tú vienes a ver, comunes, cronometrador, ¿y tú? De una estación de ferrocarriles, un ingeniero en China y cosas así, nada, eran otros tiempos.
Uh-huh. Uno de los presidentes que creo yo ha tenido una larga vida política y cargos muy importantes fue George H.W. Bush. Bush fue director de la CIA. Entre sus cargos fue director de la CIA, vicepresidente y presidente. No es común. Jefe de la CIA, presidente y vicepresidente y presidente.
Ah, en las alturas. Sí, ahora dime, sí. ¿Cuál fue el mandato más corto de la historia aquí en Estados Unidos?
Ah, mandato más corto, no lo recuerdo.
Bueno, el mandato más corto, Henry Harrison, de febrero a marzo de 1841, fue el primer presidente en morir ocupando el cargo. Murió a causa de una neumonía. Ese fue el que se enfermó.
No duró nada.
Nada. Febrero, marzo, 1841 y hasta ahí. Hasta ahí llegó la presidencia. Pero hay datos curiosos, muchísimos. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue el primer republicano en ser elegido presidente. Ahí está ese dato. El presidente electo con mayor edad, ¿quién fue? Tú sabes, porque a ti te gusta la historia.
Se debatía si era Reagan o era el presidente Biden.
Bueno, está en Reagan, dice que llegó con 70. Bueno, en fin. Barack Obama fue en 2008
uno de los más jóvenes.
El primer afroamericano en ser elegido como presidente de Estados Unidos. Curiosidades así, señores. Es que la historia de un país es tan rica y siempre hay que estar buscando y escarbando. Esto lo busqué rapidito antes de venir para acá, para el programa. Así que tengo aquí que también, un dato curioso. Grover Cleveland es el único presidente de la historia que lo ha sido dos veces no consecutivas.
Sí, el único.
No consecutivas. Así que datos hoy que estamos celebrando el Día de los Presidentes acá en Estados Unidos. Es un feriado nacional, pero nosotros estamos aquí con ustedes, como siempre, ofreciéndoles lo mejor de tempranito y de mañana.
La música nos indica que tenemos el segmento de tecnología con Danilo Fuentes Serrat. No, Sabina. No, tampoco.
Chico.
Cortés. Me equivoqué de cantante.
Ya veo.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio. Como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Cuidado en la calle, cuidado donde quiera.
será. Cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando.
Por tu mala maña, te hice sin pagar.
Levanta,
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos aquí de vuelta, Exilda. Estábamos hablando hace unos minutos
de que los marcianos llegaron ya. ¿Cuáles
tú crees que son las ciudades más bellas del mundo?
Te estaba hablando que a mí me gusta mucho Miami. Dicen que Portugal es muy bonita. Yo no he viajado mucho. Yo llevo poco tiempo en este país, solamente casi aproximadamente 8 años. Y con esto de la pandemia, pues muchas cosas se me quedaron a un ladito. Nueva York es una ciudad espectacular donde pensaba ir y surgió la pandemia. Así que eso está en la lista.
Tú sabes que hay ciudades que nosotros no hemos visitado, pero las hemos visto por televisión.
Por supuesto, en películas.
Uh-huh. Praga está considerada como una de las ciudades más lindas del mundo. Yo nunca he ido a Praga, pero dicen que quizás es la más linda del mundo.
El pasaje nos los va a pagar pronto, ¿tú sabes quién?
Sí.
Él nos va a llevar a Praga, por supuesto que sí. Sí, hay ciudades espectaculares. Hay ciudades, la India dicen que es espectacular también. No me gustaría ir, ¿sabes por qué? Porque tantas personas, tanto movimiento, ¿no? A mí me gusta más ese turismo más calmado, más.
Bueno,
más
pues así. Entre las ciudades, tú sabes que cada cual tiene su lista. Porque claro. Hay gente que dice, bueno, vamos a incluir a La Habana. La Habana es una ciudad muy linda, lo que pasa
sí,
es que está.
Pero está totalmente está destruida.
Entonces,
sí, hay solo una parte que tú puedes decir, bueno, esta es La Habana.
Exacto. Pero bueno, hay quienes la incluyen en la lista. Sí. Pero por ejemplo, ponen a Venecia en Italia. Ponen a
Venecia,
Estambul en Turquía. Que Estambul, esa mezquita azul, tampoco he ido. A Venecia sí, a Estambul no. Dicen que es una maravilla.
Venecia para los enamorados.
Sí, Nueva York, tú has estado en Nueva York.
Nueva York.
Nueva York tiene el encanto del bullicio, la gente, todo el mundo se tropieza.
Muy cosmopolita.
Exacto. El cubano de Finlandia, que ha viajado por toda Europa, debe de conocer Londres. Dicen que Londres es muy bonita también. Y ¿quién puede sacar de esta lista a París?
París, no. Ese sí es el paraíso de los enamorados, dicen, ¿no? Y bueno, París, lo hemos visto en tantas películas, ha sido escenario. Mira, hay una serie de Netflix muy bonita que se llama Emily en París. Así que si alguien puede verla, pues que la vea, porque te lleva por París, pero con todos sus detalles, porque esta muchacha es una blogger. Y bueno, tú sabes, París está muy asociado con la moda y la serie es fantástica. Quienes, por supuesto, tiene detractores, tiene gente que la consideran favorita, incluso está ahora para unos premios. Y hay quien dice que no debían haberla puesto para estos premios, pero sí, sí está ahí. Y te hace un recorrido por la ciudad espectacular. Si nunca has ido a París, con Emily en París, esta serie, vas a recorrerlo de punta a cabo. Un poquito superficial, tú sabes, ¿no? Es el mundillo este de la moda, pero te lleva por lugares espectaculares. Es como si estuvieras dentro de la serie visitando París.
Dicen también que es muy bonita. No he estado en Ámsterdam, en los Países Bajos, pasear en esos canales por bueno, es
espectacular.
¿Qué otra ciudad? San Petersburgo, que nuestro amadísimo productor Viñoles estuvo a punto de ir. La pandemia se le interpuso.
Sí, la pandemia ha detenido muchísimas cosas en la vida.
Bueno, la lista que hacen la gente fundamentalmente pone ciudades europeas, claro, son ciudades que tienen una historia y una antigüedad superior a nuestras ciudades latinoamericanas, que no deja.
Pero que
de
también hay ciudades también muy bonitas. Dicen que Colombia es muy bonita.
Cartagena.
Cartagena
es muy bonita. Uh-huh. No he estado tampoco.
Yo tampoco. Sí. Pero bueno, vamos a ir anotando entonces en esas listicas las ciudades que nos faltan por visitar, porque tenemos vida para ir a visitarlas. Así que
tú sabes que hay un libro que se titula 1000 lugares que visitar antes de morirte. es la traducción del título en inglés. Si tú coges ese libro y te pones a ver esos 1000 lugares que debes de visitar antes de morirte, tú dices, primero, no me alcanza el dinero. Segundo, no me alcanza el tiempo.
Ay, mucho, es mucho.
Tercero, no me van a dar tantas vacaciones.
No me van a dar tantas vacaciones. Mejor que vengan los marcianos. Yo insisto, yo creo que un viaje con los marcianos va a ser súper económico y va a ser tan fácil, porque además no lo vamos a sentir porque dicen que el tiempo vuela. Así que imagínate, va a ser súper espectacular.
Pero ahí es donde nos haría falta a nosotros la teletransportación.
Sí.
Que tú dijeras, quiero ir a Hong Kong.
Y ya.
Y en 5 segundos estás en Hong Kong.
¿Quién sabe? El mundo va tan adelante, la tecnología va tan adelante que quizás ya un día estemos aquí haciendo el programa y un día estemos haciendo el programa en París, ¿te imaginas?
Te imaginas. Bueno, de hecho, ahora, mira, tú tienes que haber visto la película Tiempos Modernos de Chaplin un montón de veces.
Sí.
En Tiempos Modernos de Chaplin salía ese director de esa empresa que estaba mirando por la televisión a un empleado. Claro, ahí se hizo un juego de cámaras, sí, que eso en realidad no funcionaba en aquella época. Si mal no recuerdo, la película del año 35. Ya eso está.
Sí,
está
porque cerrado. Muchas películas adelantaron cosas que mucha gente pensó que nunca iban a pasar, que nunca iban a suceder. Estábamos hablando ayer de 20.000 viajes de legua, de viajes submarinos. Y cómo cuando escribió esta novela, pues adelantó muchísimas cosas, como por ejemplo las reuniones por Zoom, que ahora son tan famosas, porque ahora con este mundo que está paralizado por la pandemia, pues la mayoría de las veces, ¿cuánto hace que tú y yo no nos veíamos? Comenzamos a hablarnos el otro día por Teams. Teams es una aplicación, señores, donde pueden hablar las personas, pero también se pueden ver. Y entonces, ahora es que volvemos a encontrarnos físicamente. La pandemia ha detenido muchísimas cosas, y cosas que la gente pensó que en un tiempo no se iban a implementar, ahora se están implementando. Las teleconferencias, el llamado teleworking, trabajar desde tu casa, eso quizás se veía muy lejano, y la gente pensaba que solamente se podía trabajar físicamente, ¿no? Ahora las empresas, muchas empresas han visto que también se puede trabajar de esta manera. El mundo cambió.
Sí, para una de las tantas cosas que sirve el trabajo desde la casa, el trabajo a distancia, es para el tema de la polución. Si tú no vas al trabajo, es un automóvil menos que está circulando en la calle. O sea, hay menos tráfico, menos polución. Multiplica eso por miles y miles y miles de personas en el mundo.
Decididamente estos son tiempos diferentes, son tiempos donde nos hemos tenido que adaptar a muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos tenido que aprender a muchas cosas. Fíjate, tú has tenido que comprar un teléfono inteligente.
Sí, señor. No, y la gente, lo malo de esto de estar en la casa, ahora estamos aquí en el edificio, pero lo malo de estar en la casa es que te entra la ansiedad de comer algo y empiezas a comer pan, que es lo primero que ves, y ya tú sabes.
Y a engordar se ha dicho. Y
que
entonces,
tú dices, es mejor hacer radio que televisión.
Así mismo, mil veces, pero sí, el mundo cambió, el mundo nos cambió y nada, somos seres humanos y nos tenemos que adaptar a todas las nuevas vivencias que nos tocan en el mundo. Es así, desgraciadamente.
Yo creo que esto se va a terminar.
O para bien o para mal, sí. Uno no sabe también, porque uno tiene que sacarle también el lado positivo a las cosas, ¿no? Aunque sea algo negativo.
Yo creo, sí. Yo creo que esto se va a acabar el día en que o nos vamos a enfermar todos o nos vamos a vacunar todos. Y entonces ya el virus no tiene para dónde saltar.
Bueno, viene ese término vacunación de rebaño. Eso me suena a vacas y toritos, sí, pero bueno, es esto, vacunación de rebaño. Aquí ahora se están vacunando muchísimas personas por rango de edad. Y bueno, a mí no me toca todavía porque yo soy muy joven. Yo estoy de las últimas personas que quizás se pongan la vacuna, porque con estos 25 y tú con tus 26, porque no vas a ser menor que yo, pues no te toca por ahora.
A Viñol le han vacunado 5 veces.
No, ya él empezó en el primer grupo. Tú sabes cuál es el primer grupo, ¿no? De 65 en adelante. Que no se haga. A él le tocó en esa
hasta
etapa.
Suero le han puesto.
De todo. Suero necesitamos acá. Un suero de café, señores, porque las mañanas se complican un poco.
En Tempranito, aquí está la música que no se escucha en la radio cubana.
Yo no te porta él, como diablo él está ahí.
Oye, coge el trío, Canel.
Yo no te porta.
se está cansando y se la van a cobrar. Batalla de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no lo necesitamos.
Yo no voté por Tarel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo, Canel.
Me piden continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Va a seguir pasando hambre o acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo, Canel.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma.
Despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer.
No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse.
Ahora si viene llegando,
mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Te van a decir, trompetista gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval.
Tanto lo que se sigue sufriendo.
Se van, se
tienen
van.
A un pueblo callado que por dentro está muriendo.
Se van, se
te
van.
Lo juro que la sangre me está hirviendo.
Se van,
tú
se
pasando
van.
Trabajo y ellos como millonarios viviendo.
Oye, se van, se
si
van.
Nos ponemos bien duro, tienen que salir corriendo.
Se van, se
basta
van.
Lleva el viento.
Se van, se van.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
En este momento voy a poner en un aprieto, hablando de aprietos, voy a poner en un aprieto acá a mi colega Exilda, porque le tengo una sorpresa. Y la sorpresa se basa en un examen. Ella no sabía que hoy tenía un trabajito de control.
Práctico.
Y yo no sé cómo va a salir, pero
Ajá. Esta
es una encuesta para evaluar tu cubanidad. Si respondes bien todas las preguntas, eres una cubanaza que se las trae.
Ajá.
Si tienes muchos errores, como 19 o más o menos,
Ajá. Tu
cubanidad no está tan mal.
Está bien.
Si tienes de 20 a 39, revísala tu cubanidad. Y si tienes más de 40 errores de las casi 300 preguntas, que no te voy a hacer hoy.
Cuidado, cuidado con amenazarme de
esa
manera.
Muy mal.
Porque ahí te voy a decir por qué no te callas rapidito. Bueno, tú sabes que te voy a decir por qué no te callas.
Bueno, vamos a ver. Algunas preguntas son preguntas muy sencillas y muy viejas también, pero bueno.
Ah, si son muy viejas no puedo responderla.
Toca como en el dominó.
Toco madera.
¿A qué hora mataron a Lola?
A las 3 de la tarde.
¿Qué le pasó a Chacumbele?
Se mató.
Casi, casi.
Se mató.
No le sople, Viñoli.
Se mató como Chacumbele. No, ese es
no,
el refrán.
El mismito se mató.
Bueno, se mató como Chacumbele.
¿Qué le pasa al niño que no llora?
No, eso no lo voy a decir.
Bueno, pero te la sabes.
Sí.
¿Qué le sigue a esto? A la...
Chambelona. Mm.
¿Qué quiere el bobo de la yuca?
El bobo de la yuca se quiere casar.
¿A qué se le da la patada?
A la lata.
Si voy al cobre, ¿qué quieres que te traiga?
Una virgencita.
Quítate los audífonos porque no quiero.
¿Una virgencita de qué? De la caridad.
De la caridad. No de la catedral. Eso era.
Una virgencita de la caridad.
Quítate los audífonos que no quiero que Viñoli te sople.
No me iba a decir nada.
No, sí, Viñoli. No. Viñoli, échate para allá.
Dale.
Échate para allá.
No le dejo el micrófono, chico.
¿De quién eres platanal?
De Bartolo.
¿De quién es el bidet?
De Paulina.
De Paulina.
¿Qué más?
¿De dónde eres el caballero?
De París.
¿A qué hora se tira el cañonazo de La Habana?
A las 9.
¿A quién tumbó la mula?
A Casimiro.
¡A Genaro!
Casimiro es la yuca. La yuca Casimiro. ¡Qué hambre! Dale, qué hambre. Llevo dos.
Casimiro es otra persona.
Dos, dale.
¿Qué cosa es lo que le zumba?
El merequetén.
¡El mango!
Y el mango también.
Y el merequetén.
Yo soy oriental, yo digo merequetén.
¿Qué hizo la niña en el tronco del árbol?
Grabó su nombre henchida de... no sé qué.
Dolor.
De placer.
¿Qué es Cuba de las Antillas?
La llave.
No.
¿No?
La perla.
La perla de las Antillas.
¿Qué es Cuba del Golfo?
La llave.
La llave, ahí sí. Este facilita. ¿Quién le dio a Borondongo?
Burundanga.
No.
Le dio a Bernabé. Songo le dio a Borondongo, Bernabé.
Songo. Le dio a Borondongo. Anótate ahí otro más.
No, porque...
No, dijiste Bernabé. No, Songo.
Nada más llevo tres.
No, llevas cuatro. Dale. Tramposa que eres. ¿Qué puede hacer el que siembra su maíz?
Que se coma su pinol.
Exacto.
Tú estás mirando la respuesta porque no te la sabes.
No, porque...
¿De
qué tiene el que no tiene de Congo?
Tiene de carabalí.
De carabalí. Una cosa es con guitarra y la otra es con...
violín.
¿La mujer de quién camina así?
La mujer de Antonio.
La mujer de Antonio.
Y la de Luis Felipe también.
Déjame seguir. ¿De qué son Cuba y Puerto Rico?
De un pájaro las dos alas.
Muy bien. ¿Cómo se llama la costra de arroz que se pega al caldero?
Ah, no. La raspita.
La raspita. Viñoli, no sople.
Dale.
¿Qué me decías tú de Yayabo?
Podía Caballero, más. No sople.
¿Eh? No podía más.
No salía más.
No salía más, no, no podía más.
Más o menos,
pero tienes que aceptar.
¿De dónde son los cantantes?
Son de La Loma.
De La Loma.
Cantan en llano.
¿Qué no quita lo cortés?
Lo valiente.
Lo valiente. ¿En La Habana le dicen fruta bomba en Oriente?
Le dicen papaya.
¿Perro que ladra?
No muerde como tú.
¿Cuál es el nombre de Pérez Prado?
¿Qué cosa?
No sople, Viñoli.
Pérez Prado.
No sople. Te sopló Viñoli, Damaso, lo escuché. ¿Te sopló alguna?
No, sí. Porque me retiro de la clase. Así no, profesor.
Te voy a apretar,
bueno,
pero que tú no vas.
Sí, tú estás apretador. Tú conmigo no sales más por apretador, por favor. No, cuatro nada más que tú quieres, bastante. Además, mira, son cosas que sabemos y cosas que son recurrentes. Pero, por ejemplo, cuando me preguntaste el nombre de Pérez Prado, tú te quedas así y tú te lo sabes.
Sí, pero, dices, pero, ay.
Pero son cosas que uno aprendió, ¿no? ¿A quién más le podemos hacer el examen ese de ciudadanía? A mucha gente. ¿Qué más? Pregúntame algo rapidito.
Rapidísimo.
No estés inventando.
No, bueno. Al pan con conserva de guayaba se le llama pan con...
Timba. Qué rico.
No importa que nazca ñato, ¿qué importa?
Que respire.
¿Qué debes hacer con el agua que no has de beber?
Déjala correr.
¿Qué pierde el que se fue a Sevilla?
su silla.
¿Hasta con qué le dieron?
Ay, ese no me lo sé.
Anota ahí, hasta con el cubo.
Ay, ese no me lo sabía, mira.
¿Y el que mucho abarca?
Ah, ese sí me lo sé. Ese sí lo sé, el que mucho abarca poco aprieta. Tú estás apretando desde ayer.
¿Cómo sale el hijo del majá?
Pinto.
Ah, esta no te la puedo
hacer. No, no me hagas preguntas que no puedas responder al aire.
¿Qué te... Bueno, la pregunta la puedo hacer, tú
pero
no la
yo,
vas a responder.
Yo no puedo responder, no.
¿Qué te voy a coser con un alambre finito? La otra. ¿Qué le pasa al camarón que se duerme?
Te va a llevar la corriente, querido, te va a llevar la corriente. ¿Qué más?
Y a ver si te atreves a decir esta. ¿Por qué cosa yo conozco al pájaro?
No.
Con ojo de gacela, cuando vine a visitar por vez primera, me pusiste cara de pantera, cuando viste aquel coche tan pequeño, sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable, cuando llegue el próximo domingo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Continúa el bombardeo aquí en Tempranito y de mañana de preguntas profundas, serias, difíciles y capciosas contra Noah, contra Exilda Arjona, para verificar su nivel de cubanía.
¿Sabes la imagen que tengo de ti ahora mismo y la estoy odiando?
¿Cuál?
Tú con un puntero así y yo sentadita en una silla castigada. La estoy odiando ya.
¿Para qué sirve el que no sirve para matar?
Para que lo maten.
Para que lo maten. ¿Qué nunca tuvo la mujer fea?
Abuelita.
¡15!
¡Ay!
¿A qué guarda la cáscara?
¡Ay, el contenido!
¿Cómo que el contenido, chica? ¿Cómo que el contenido, chica?
¡Ay, no sé qué es! ¡Al plátano!
¡Al palo!
¡La yuca, el plátano!
Te estás poniendo nerviosa y me doy cuenta. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. ¿En qué página se quedó?
¿Qué cosa?
No. ¿En qué página se quedó?
La de la historia.
No. Te quedaste en la página 2. Anota,
no,
anota.
Esa sí, yo no me la sé. No.
Ah, bueno, bueno.
O sea, yo no me la sé.
Siete, nunca
la...
Te quedaste en la página 2.
Yo nunca había escuchado eso. Ah. Esto
¿qué se pierde cambiándolo por Kimbombó?
Ay, no, esas preguntas...
La baba.
No, esas preguntas yo jamás las había escuchado. Okay. Búscame preguntas bueno, de esta, verdad. No, esas son inventadas.
¿Qué se echa cuando se baila?
Échale salsita.
No, un pie. Voy a echar un pie. Cuando tú dices voy a bailar, vamos a echar un pie.
No, sí.
No. Ocho.
No. No.
¿Qué se echa cuando uno se manda a correr?
Un pie.
No, eso es cuando se baila, cuando te mandas a correr.
¿Qué sé yo?
Echar un tacón, echar un patín.
Ah, echar un tacón.
9.
Esas no son preguntas de cubanía. Esas preguntas son generalizadas. Eso no tiene nada que ver con Cuba.
No ¿Qué, es... hace, ¿qué hace María Caracoles?
Bailamos Zambique.
Bailamos Zambique.
¿Ves?
¿Cómo dejaron al gallo de Morón?
Sin plumas y cacareando.
Sin plumas. ¿Cuáles son los ingredientes de la chicha?
¿De la chicha?
Sí.
Las cáscaras de piña y agua.
Agua, cáscara de piña y azúcar.
Y azuquita. Para el café. No inventes, busca preguntas.
No, pero es que estoy buscando preguntas que son más para acá. ¿Ah? Cuando uno se va, ¿qué se le vende a los que se quedan atrás?
¿Qué es eso?
Sí.
No, sí. No.
Cuando uno se va...
Oye esto.
¿Qué se le vende a los que quedan atrás?
Mira la cara de esos hombres que no saben nada. Jamás había escuchado eso.
No, no.
Claro, gracias.
La respuesta es tan facilita. Lo que pasa es que ustedes se han complicado mucho.
¿Cuál es la respuesta?
Cuando tú te vas,
ajá,
le vendes al cajetín a los demás.
No. Preguntas que sean raras no las voy a contar. No.
Sí. Tú sabes que si alguien te dice, no, te voy a vender el cajetín, Sí.
No. Hay preguntas que no voy a aceptar en este jueguito.
¿Qué le sigue a esto? Al que Dios se lo dio.
San Pedro se los bendiga.
Ah, tú ves, que cuando tú...
Sí,
tú,
porque tú, esas tú, cosas sí, pero tú inventas mucho.
Cuando tú.
Vienes con 500 preguntas. De esas 500 preguntas, 100 no son de un examen de ciudadanía.
Sí,
100
lo,
son inventadas.
Lo que está para ti...
Nadie te lo quita.
¿Qué le pasa al que nació para carpintero?
Del cielo le caen los clavos.
¿Está inventando? No, es que...
Hay preguntas ahí que son antes de la edad antigua, no. Que es de tu tiempo.
¿A dónde van los albañiles cuando se acaba la mezcla?
No.
¿Qué tiene el que no tiene de dinga?
¿Qué es eso, niño?
Sí, señor. Mira, Viñoli dice que sí.
No.
Sí, señor. Sí, señor. 11, no te la sabes.
No.
¿Qué tiene el que no tiene de dinga?
No, para mí son 7, porque las preguntas inventadas esas no las conté.
Mandinga.
No. Dice Bárbaro que yo me estoy enfrentando a un contrincante que ha vivido varias décadas. Eso por las preguntas esas que tú me has puesto que no sé responder.
Mira, Bárbaro,
dice Bárbaro que es porque tú has vivido varias décadas. Tienes toda la razón, él es más viejo que yo. Y Bárbaro tiene una pregunta para ti. Me dice que te pregunte, cuando tú te bañas, que es lo primero que tú te secas, Jaco. Me has pensado, ¿qué es lo primero que tú te secas?
Los ojos.
El agua, Jaco, el agua.
Y es dedicado para ti, abusadorcito. Mucho Manolo. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pescado? ¿Dónde está el jamón? ¿Y el cerdo asado? ¿Dónde se metió la harina lacteada? Hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso? Que no lo he visto aún. ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo de tu sabe. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo de tu sabe. Vence de mola, vence de árabe. Abajo de tu sabe. Ella viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo de tu sabe. No se cae.
está el jabón y la pasta de dientes? ¿Dónde está el perfume y el detergente? El desodorante no lo veo hace años. Tampoco el gel y el papel de baño. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los viajes al extranjero? ¿Dónde está el progreso? Ya nadie lo sabe. ¿Dónde están los tablets y los celulares? Abajo si tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo si tú sabes. Vence de mola, vence de jarabe. Abajo si tú sabes. Que ya viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo si tú sabes.
Ay Dios, es un castigo.
Esto es sálvese quien pueda, compadre.
¿Dónde se metió la harina lacteada? Hace tiempo no veo leche condensada. ¿Dónde está la malta? ¿Dónde está el atún? ¿Dónde está el queso? Que no lo he visto aún. ¿Dónde está el chorizo y la mantequilla? ¿Dónde está la leche, el café y la natilla? Yo pensé que era pan y me dieron casabe. Abajo si tú sabes. Yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo si tú sabes. Vence de mola, vence de jarabe. Abajo si tú sabes. Que ya viene llegando, todo el mundo lo sabe. Abajo si tú sabes.
Mucho Manolo, Manolo, Manolo. Historia real.
Mucho Manolo. Abajo si tú sabes. Abajo si tú sabes.
Informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martín en su programa Tempranito y de Mañana.
Y el abogado Santiago Alpizar da algunos consejos legales para los familiares de los que están siendo encausados por las protestas del pasado año.
Hay que agotar dentro de la jurisdicción cubana todas las posibilidades absolutas de reclamo. Y tener en cuenta que todas esas personas que han participado falsa y fraudulentamente en crear expedientes de delitos inexistentes en contra de las personas que han ejercido su derecho fundamental a exigir libertad, tenemos que tenerlos, porque a esos son a los individuos que hay que imponerle sanciones aquí en los Estados Unidos para que no reciban remesa, para que no puedan venir a los Estados Unidos con visa, para que no vengan a refugiarse aquí después de haber causado dolor al pueblo cubano. Entonces, que si no hacemos estas cosas, no sabemos defendernos. Pero primero, y ante todo, tenemos que agotar todas las posibilidades dentro de Cuba para que después no se diga que no hicimos lo que formalmente y procesalmente la ley exige, sino que cumplimos con todos los trámites, aun cuando no se tenga confianza en los abogados del bufete colectivo. Porque si no se tiene confianza en ellos, usted también tiene derecho a ejercer su propia defensa. Y en abundancia lo que pueda decir y explicar el abogado, que también tiene derecho a hablar en los juicios y decir lo que usted quiera, al principio y al final, antes de que se concluya el juicio. Y si lo están grabando, mejor, para que todo el mundo escuche cuáles son las razones de derecho que le asistieron a usted para participar en esas manifestaciones. El día 30 de diciembre, la licenciada Teresa Ortiz y yo tratamos de hablar con 7 familias de personas que estaban siendo procesadas en los tribunales, a los cuales queríamos darle consejo, ánimo y visión de por qué se tienen que hacer determinadas cosas. Sin embargo, 3 de esas 7 familias faltaron a la cita por miedo, porque no quieren hablar ni con uno, porque piensan que hablando con una, conmigo, o con Teresa, o con cualquier otra persona, miembro de este exilio, pueden perjudicar la posición de su familia, cuando en realidad corresponde a la familia en Cuba, a la familia de los presos, la primera línea de defensa, la primera línea de defensa de estas personas que están detenidas injustamente. Si no es la familia, ¿quién otro puede hacer por ellos? Si no tenemos la colaboración de la familia, ¿con quién otra gente podemos contar? Y yo creo que los familiares tienen el derecho, y además, más importante, el deber de hacer cuanto reclamo sean precisos y posibles dentro de Cuba. Si están siendo objeto de abuso dentro de las cárceles y las prisiones, están recibiendo trato cruel e inhumano, porque esas personas que están detenidas están bajo un proceso judicial o han sido ya sancionadas. Y los que recibieron sanciones no tienen por qué estar recibiendo el castigo adicional de ser entrevistados por miembros de la seguridad del Estado para seguir abusando de ellos, acosándolos y diciéndoles cosas que son ofensivas a su moral y a su familia. Así que hay que explorar todas las posibilidades, hay que hacer las quejas, documentar las denuncias en todas las instancias del poder, toda la estructura de poder del Partido Comunista de Cuba, del Departamento de Seguridad del Estado y del gobierno cubano.
Acaban de escuchar al abogado Santiago Alpizar. Él está dando algunos consejos legales para esos familiares de los que están encausados por las protestas del 11 de julio. Como él bien dijo, las denuncias son necesarias y justas. Y voy a recalcar que en las redes sociales muchos activistas, muchos internautas se están movilizando y han ido presentando a los fiscales y jueces que están aprobando estas sentencias a todos los manifestantes del 11 de julio. Le han puesto cara, visibilidad a estas personas, así que eso es un paso bien importante, ver quiénes son estos fiscales, quiénes son estos jueces que están aprobando todas estas medidas tan injustas.
Sí, porque hemos visto en el pasado y con mucha frecuencia, desgraciadamente, que personajes de la dictadura que han hecho muchísimo daño, luego terminan paseándose por aquí, por la ciudad de Miami o Tampa, o cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Si es fuera de los Estados Unidos, ya está fuera del alcance de las personas que vivimos aquí, porque no los conocemos, pero hay individuos que han hecho muchísimo daño y luego terminan viviendo de la caridad del gobierno de los Estados Unidos, sea un Plan 8. Plan 8 son aquellas viviendas de muy bajo costo, de buenas condiciones, a las cuales se les da a las personas mayores. Y entonces es muy triste que haya, para decirlo en plata, un viejo o una vieja cubana de 75 años, 80 años, haciendo una solicitud para una vivienda de este tipo y que esté ocupada o se le haya colado otro viejo o una vieja cubana que haya hecho muchísimo daño porque haya sido un integrante del ejército, del Minín o una chivatona, y que ya retirada esté viviendo aquí, recibiendo seguro médico, recibiendo los sellos de comida, que son los que les proporcionan los alimentos, recibiendo ese servicio que tienen las personas mayores de transporte de viejitos, que cuando dicen, llama a casa de mi nieto, tú llamas por teléfono, viene el carro, te recoge, te lleva a casa de tu nieto y tú le dices, venme a buscar a las 5, y a las 5 va el carrito trae ahí y te regresa y te trae a la puerta de tu casa. O sea, toda una serie de beneficios que hay aquí para las personas mayores, que es muy triste que gente que no se lo merece, porque ha hecho muchísimo daño, vengan aquí cuando juren la bandera de Estados Unidos, nieguen todo lo que fueron en el pasado, juren la bandera de los Estados Unidos, sean ciudadanos americanos y empiecen a disfrutar del monstruo que ellos criticaron y combatieron durante todos sus años viriles. Qué bonito.
Así mismo, por eso es tan importante lo que ha dicho el abogado Santiago Alpizar. Hay que ponerle cara, hay que hacer visible todas estas personas que están ahora mismo ejerciendo el poder, utilizando el poder que tienen para poner a todas estas personas que se manifestaron el 11 de julio en prisión. Todos estos miembros de la seguridad del Estado que, como él bien explicó, van a casa de los familiares, porque los familiares acá encima tienen la angustia de tener a alguien detenido, no poder hacer nada por ellos, y que encima vaya uno de estos muchachos, la mayoría son muy jóvenes, en sus motos, y ya desde que tú oyes esa moto, tú te aprendes el sonido de esa moto, y tú sabes que va llegando a tu casa, se bajan, llegan, y están amenazando a estos familiares de que no hagan denuncias, porque si siguen haciendo denuncias, pues le van a hacer la vida más difícil a los manifestantes del 11J que están detenidos. Señores, a veces, yo sé, uno teme por la familia, uno teme, pero lo que está diciendo el abogado Santiago Alpizar, estos consejos que acaba de dar a los familiares que ustedes acaban de escuchar, tienen que denunciar, tienen que hacer que se escuche sus voces también. Por eso es que no pueden hablar, porque ahora mismo están detenidos. Y esto de ponerle cara, de que en las redes sociales se esté moviendo mucha gente, para, porque cada vez que hay un juicio, pues dan el nombre de esa persona, el fiscal es tal, y dan el nombre. El juez es fulano de tal. Y señores, en estos tiempos de internet, usted va rapidito, googlea ese nombre y ve quién es. Y ve si tiene medallas, ve si tiene propiedades en Cuba, ve cómo ha escalado hasta adquirir esta posición. Y esto es lo que se está haciendo. Los internautas y muchos activistas de derechos humanos están llevando muy bien documentado quiénes son todas estas personas que están abusando de su poder para imponer estas sanciones tan severas. La Embajada de Estados Unidos sigue recalcando, la Embajada de Estados Unidos en La Habana sigue denunciando las altas condenas que le están aplicando los manifestantes del 11DJ y han vuelto a retomar esta campaña Presos por qué, donde hacen hincapié y ahora están haciendo hincapié en diferentes ciudades de la isla y reflejando cuáles son las condenas y cuáles son las personas que están siendo procesadas por estos días. Juicios sumarios, ayer en Santa Clara, ustedes acaban de escuchar en las noticias, juicios sumarios donde solamente dejan pasar un familiar. Y todo militarizado. Y entonces comienzan...
Sí, que todos esos militares tienen rostro, sí, tienen nombre también, y apellido. Y tienen familia.
Han sido filmados también.
Es muy triste para un hijo o para un nieto de un fiscal o de un juez que su padre, su madre, su tío, su abuelo esté participando de esa manera tan desalmada en imponer una justicia que no es justicia a cubanos como ellos. Entonces, mirándolo en el ámbito familiar, es muy triste que usted tenga un familiar que esté volcado a defender a ultranza esa revolución que ya no es revolución. Bueno, estos familiares también tienen que hacerle presión a los suyos y tienen que decirle, oye, aguanta, que esto no es lo que tú pensabas y esto no es lo que tú crees, tampoco es lo que tú quieres, es lo que es. Y aguanta porque vas a tener consecuencias sobre ti y sobre todos nosotros que la vamos a sufrir. O sea, siempre tengan en cuenta los que no han visto la película Plantado, ¿verdad? La película Plantado de Lilo Vilaplana, de lo que trata, de un torturador y que miembros de su familia estaban ajenos a lo que hacía este hombre, porque muchos de estos personajes tienen una doble vida. No, son padres amantísimos, uh-huh, en sus casas, son vecinos buenos, pero cuando llegan al centro de trabajo son unos torturadores, son gente sádica que lo único que hace es castigar a un ser humano. Eso, tarde o temprano, siempre, siempre se paga.
Vida se para, no me deja, no me deja. China,
familia cubana.
8:12 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este servicio informativo aquí en Tempranito y de Mañana, Exilda. Te dije de una fotografía, la fotografía más cara que se ha vendido en una subasta fue hecha en el año 1904 en Nueva York por un fotógrafo de nombre Edward Station. En un día como hoy del año 2006, Sotheby's, que es la empresa, la casa de subasta, vendió una fotografía que se llama The Pond Moonlight, o sea, la luz de la luna en el estanque. Alcanzó un récord de 2,9 millones de dólares en venta. Y tú me puedes decir, pero una fotografía que, bueno, la gente, ¿quién?, que le gusta el arte, paga muchísimo por lo que sea. La fotografía es una fotografía muy bonita, hay como unos árboles, uh-huh. La luna se ve al fondo de los árboles, pero el reflejo de su luz, bueno, de la luz que refleja la luna, todo el mundo sabe que la luz no se la quitaron,
vamos,
no apagó la luz,
vida,
la luna no tiene luz. El reflejo de la luz de la luna se puede palpar en un estanque que está delante de esos árboles y a la vez los árboles se ven reflejados en el agua. Es un agua quieta porque es un estanque, es una laguna. Es una fotografía muy, pero muy bonita.
¿Quién la hizo?
La hizo Edward Station. Hay tres fotografías que se hicieron. Acuérdate que en 1904 la fotografía se hacía, no como ahora, tú sabes. Uh-huh. Eran los albores de la fotografía. Una de esas fotos se vendió por 2,9 millones de dólares, que es el precio más alto alcanzado por una fotografía. Increíble.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad, prohibieron las garantías y el fin constitucional, prohibieron todas las ciencias excepto la militar, prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar, prohibido olvidar, prohibido olvidar.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, tempranito y de mañana.
Y desde Cuba, el abogado René Gómez Manzano nos comentó sobre el delito denominado sacrificio ilegal de ganado mayor y las altísimas penas a quien sacrifique una vaca en la isla.
El sacrificio ilegal de ganado mayor, sencillamente en este país la gente estaba acostumbrada a comer carne, sencillamente, eso es. Y con el comunismo pues se acabó el consumo de carne de res y ya, no hay que darle más vuelta a eso. Sencillamente la carne de res se ha convertido en Cuba en un lujo exótico, una cosa que era la comida de la gente pobre. Yo no tenía, incluso en mi familia había personas que eran pobres, siempre coser en una escuela, que un sueldecito modestísimo, y comía carne todos los días, señor. Y entonces ahora eso se ha convertido en un lujo. Entonces, ¿cuál es la solución? No, la solución, sencillamente, perseguir y reprimir, ¿no? El sacrificio ilegal. No, no ya que uno vaya y sustraiga una res ajena y sacrifica una res ajena, no, no. Un campesino que sacrifique su propia res, ¿no? Está incurriendo en un delito de sacrificio ilegal de ganado mayor. Y entonces, las sanciones son brutales. Yo recuerdo en una de mis temporadas en pecado, como se dice irónicamente aquí en Cuba, ¿no? Es decir, en prisión, unas conclusiones provisionales de un ciudadano al que le estaban pidiendo 20+ años de privación de libertad por el sacrificio ilegal de ganado mayor. Claro, es que sencillamente la policía, digamos que captura a un ciudadano con las manos en la masa, ahí, fragante, ahí. Y ese hecho se probó. Esa persona participó ciertamente en ese delito. Ah, no, 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 pero la solución es muy fácil. La solución es sencillamente que coge, si tenían 15 casos pendientes de solucionar donde no se había encontrado culpable, pues agarran y le indican los 15 casos a ese infeliz y ya, ellos limpiaron. Y la policía ha esclarecido, ha hecho un trabajo excelente, ha esclarecido todo y cada uno de los delitos. Sencillamente lo que hicieron fue indicarle todo eso, lo que estaba pendiente de solución a ese ciudadano que sí capturaron con la mano en la masa y ya. Entonces, resolvieron su situación, ya todo. La policía trabaja con una eficiencia formidable y esclarece todos los hechos de sacrificio ilegal de ganado mayor. La policía, la fiscalía se presta, se hace eco de eso, acusa, hace la acusación formal y los tribunales sancionan por ese delito. Y entonces bueno, esa es la situación. Entonces, pues bien, eso sanciona 20+ años por matar reses, por un animal. Entonces se pone a pensar la barbaridad que es eso. Es únicamente un comunista se le ocurre hacer una cosa así. Pues bueno, ahora resulta que van a aumentar las sanciones por ese delito. Es una cosa de loco, pero bueno, como ellos hacen lo que les da la gana, no tienen y no prestan atención a la opinión pública ni cosa que se parezca, pues sencillamente todo parece indicar que sí, que se va a aprobar el proyecto de código y habrá un nuevo código aún más represivo que el actual.
Acaban de escuchar al abogado René Gómez Manzano. Él nos está comentando acerca del delito sacrificio ilegal de ganado mayor. Y habría que hacer un poco de historia, porque en el año 2021 el gobierno autorizó la venta de carne de res. Hay que recordar, hay que hacer un poco de historia. Eso fue un paquete de medidas económicas que lanzaron ellos para potenciar la producción de alimentos. Eso fue en mayo del 2021, si mal no recuerdo. Le permitieron la venta y consumo de carne de vaca, leche y derivados, siempre que los ganaderos pues dieran al Estado un cupo estipulado de su producción. Es decir, que tenían que vender la carne de res por esta canalita, tenían que venderlo por el Estado. Bueno, Gómez Manzano está hablando aquí, Jaco, de este anteproyecto, de este nuevo Código Penal cubano. Debe comenzar a entrar en vigor en el mes de abril. Y ha levantado mucha roña, vamos a decirlo así en buen cubano, entre los habitantes de la isla. En las redes sociales se está haciendo incluso un debate muy fuerte y están impulsando la campaña No al Código Penal. ¿Por qué? Porque en vez de aminorar la cosa, lo que está haciendo es acelerar todas las condenas y todas las penas. El de sacrificio ilegal, por supuesto que también tiene su punto, y aparte en este nuevo Código Penal, en este anteproyecto de la norma, usted puede leer este anteproyecto en la página web del Tribunal Supremo de Cuba. Y bueno, quien sacrifique ganado mayor sin la autorización de la autoridad estatal competente será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Antes era de 2 a 5 años. Lo aumentaron. Si usted compró carne de res y decidió cocinarla, por supuesto. Si usted la ha vendido, si usted la está llevando en su carro o la está transportando en una jabita y lo detienen, si usted la compra o si usted la sacrifica, usted va a tener una pena que va a subir muchísimo más, porque ahora aumentaría de 2 a 5 años. Antes era de 6 meses a 2 años. Ahora se lo aumentarían de 2 a 5 años. También puede pagar una multa, eso depende de lo bien que usted caiga en el tribunal donde lo vayan a juzgar, que puede ser de 200 a 500 cuotas. Pero también puedes pasar de 2 a 5 años en prisión. Esto es por arribita, porque este decreto está bastante complicado, está bastante largo y se las trae, señores. Ha aumentado todo. Va a aumentar la pena por el sacrificio ilegal de ganado mayor, y va a aumentar la multa, va a aumentar los años en prisión, incluso si usted consume esta carne de res sin autorización, porque para comer también usted tiene que pedir permiso.
Mira, cuando el gobierno cubano no tiene productos que ofrecer, ofrece represión.
Claro.
Ofrece miedo en lugar de ofrecer comida. Aquí en Estados Unidos a nadie se le ocurre buscarse un abogado para que te defienda porque tú mataste una vaca. ¿Por qué? Porque tú no tienes necesidad del hurto ilegal de ganado mayor, menor, regular, enano, super alto, lo que sea. No tienes necesidad de hacerlo, porque para eso está el mercado. Desde el mercado más encumbrado y más caro que te vende las carnes esas de las vacas que son criadas con aire, no como con las criadas con aire acondicionado, Fidel, que le daba aire acondicionado a la vaca, a la cabeza nada más, aquella locura de los años 60. No. Esa, y lo hablamos aquí hace un tiempo atrás, esas vacas japonesas que tú te comes un bistec, una libra, y estás pagando $100 y pico por un bistec, pero esa es una exquisitez. No estamos hablando de ese tipo de carne, estamos hablando de los mercados normales, de las diferentes cadenas de supermercados que hay en los Estados Unidos. En todos hay carne de res, en todos. Mientras Exila estaba hablando, busqué un mercado, no voy a decir el nombre porque aquí no tiene sentido decir el nombre de una cadena de supermercado. Este tipo de carne de res está a $4.29 la libra, $4.29 la libra. Este tipo de carne de puerco está a $1.59 la libra. Entonces, la pelotona de carne pesa aproximadamente 8 libras cada una. O sea, tú te vas a llevar una pelota de carne de esta de 8 libras, bueno, multiplica 8 por 1.59. Los muslos de pollo están a 1.59 la libra. El ají verde a 1,49 la libra. La col a 79 centavos la libra. La cebolla amarilla. Otra cosa. Cuando usted va al mercado aquí, hay cebolla blanca. Siempre. Amarilla. Siempre. Y morada. Siempre. Usted no va al mercado a comprar cebolla y dice, caramba, no hay cebolla morada. No. Nosotros somos consumidores, y lo vuelvo a decir otra vez, nosotros somos consumidores. Trabajamos, ya sea en una emisora de radio, manejando guagua, o chapeando hierba, uh-huh. o policías, o bomberos, o médicos. Todos nosotros somos consumidores. Y todos cuando vamos al mercado, vamos a comprar cebolla morada. Ahí tiene que haber cebolla morada. ¿Por qué? Porque al dueño de ese mercado le interesa de que todos nosotros que somos consumidores salgamos contentos de su mercado. Y haya también carne de res, y haya esto, y haya el otro. ¿Por qué razón aquí hay farmacias, escúcheme bien, donde en Cuba las farmacias son únicas y exclusivamente para medicinas? Aquí en las farmacias usted puede comprar leche, arroz, azúcar, cachú, helado, chancletica, bate de casa, pestaña postiza, lima para los pies.
Jueguito de dominó.
Jueguito, mesas de dominó.
Juego de dominó, mesas de dominó.
Todas esas sí, claro. cosas. Ah, huevo,
lo
queso,
que usted quiera, lo que usted quiera.
En una farmacia.
Artículos para el cabello, tintes de pelo, de todo, cremas faciales, ajá, de todo.
Viñoli que compra.
Me fui por la ruta de las mujeres.
Viñoli que compra las pastillitas de maca ahí, claro. que es una cosa, una hierba que viene de Sudamérica ahí.
Y las de moringa.
Todas esas cosas están dentro de la farmacia. ¿Por qué? Ah, bueno, porque a alguien se le ocurrió, no sé quién fue, pero se fue hace mucho tiempo, que dijo, las personas que van a comprar medicinas también necesitan comprar refrescos, helados, chicles y las naranjitas que vienen en los, etcétera, etcétera, etcétera.
Voy a poner el punto final
y
a la farmacia.
No dan dos viajes, en la farmacia lo resuelven
claro.
todo. Claro, en la farmacia no te venden la libre carne.
No.
Porque no hay una carnicería, eso está dentro del mercado. Pero todas esas otras cosas.
Venden hasta teléfonos, ya, ahí lo dejé.
¿Las colchas de trapear, Exilda?
Hay teléfonos.
Sí.
Hay teléfonos celulares. Usted va sí. y compra su teléfono allí.
¿Y perfumes?
¿Y perfume? Muy bueno todo. Muy, muy bueno. Bueno, en fin. Mira, de la carne de res, mira dónde hemos llegado.
Viñoli, que es más viejo que nosotros, mucho más viejo que nosotros,
¿que
dice
compraba?
Que Cuba iba por ese camino.
Bueno, iba y se quedó.
¿Iba?
Se quedó. Lastimosamente se quedó. Lo cortaron en el 59, como bien dice Viñoli. Entonces, el cuento de la carne de res es el cuento también de nunca acabar. Por un lado, abren la canalita para que ciertos productores vendan esto en algunas ferias. Por cierto, no he visto más ningún artículo sobre esto, pero sí, se abrió en el año 2021, en mayo del 2021, le dijeron a los productores de ganado vacuno, usted puede vender su vaquita aquí. Puede vender esto y puede quedarse con algo para su casa. Ahora, no he visto más artículos sobre esto. Fue en mayo del 2021, pero vuelvo a lo que voy. Usted quiere comer un pedacito de carne de res, usted va y le compra a X persona un pedacito de carne de res. Y bueno, usted sabe que su tiempo mínimo en prisión va a aumentar de 3 a 6 meses y que usted puede pagar una multa de 100 a 300. Y si se te ocurre sacrificar una vaquita, que ha chocado el tren y no acaba de fallecer, y usted dice, bueno, voy a matar la vaquita, me la voy a comer, también puede pagar una multa. Tiene que pagar una multa si su vecino, porque yo me imagino cómo se enteran, bueno, de ese, porque después van y hacen el conteo de reses, pero también si alguien en buen cubano lo echa para adelante, usted puede ir a prisión o pagar multa. Mm. Así las cosas.
Exilda, una conversación que no existe aquí entre vecinos y que sí existe todos los días en Cuba, es una vecina o un vecino que le dice al otro, sacaron tal cosa. Esa frase aquí no existe. Nunca tú te vas a encontrar, nunca, señores, nunca te vas a encontrar un vecino que te toque la puerta y te diga, sacaron malanga en el mercado de la esquina. No, en el mercado de la esquina, siempre hay malanga. Esa conversación de sacaron chancletica de metedeo.
Porque yo no estaba existe. Pensando en las chancleticas también, ¿por qué?
Eso no existe, fíjate, señores.
Así mismo.
Siempre hay chancletica de metedeo.
Así mismo.
Pero que cuando tú vas a la tienda a comprar la chancletica de metedeo, porque la chancletica, tú a ti te gusta la chancletica de metedeo. Bueno, está la chancletica. La quieres negra, la quieres azul, la quieres en colorines, la quieres con la bandera americana, la quieres con la bandera, qué sé yo, de Burundi.
Y de todos los precios.
La quieres de tira completa, la quieres de palo, la quieres así, la quieres asado. Pero es que al lado de la chancletica de metedeo, entonces están los espejuelos para la playa, las sombrillitas, el bloqueador al 30, al 50, uh-huh, al 70, al 100% que te proteja los rayos UX, H y JK. Después tienes los espejuelos oscuros, después tienes esto. Eso no lo sacaron. Eso siempre está ahí. ¿Por qué? Muy sencillo. El gobierno de los Estados Unidos no se mete en que hayan chancleticas de metedeo en ninguna tienda, señores.
¡Hacer el lado ahí! ¡Comida! ¡A comer! ¿Qué le estoy diciendo, Mafia en Cuba? ¡Tremenda hambre lo que hay ese! ¡Mira esto! Tremenda hambre.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano y lechón, y el arroz con jamón y tocino para poner el sabor a cualquier
jama. Pero que no le falta un poco de jama, que está muy rica.
Me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón, y el arroz con jamón y tocino, para ponerle sabor a cualquier con
jama. Hace falta comida, que hay tremenda hambre.
Y una bichuelita bien guisa, y un aguacatón como un melón.
Pongan salsa.
De comerme un pollo frito.
Pongan salsa.
para informar y alegrar a la familia cubana.
Continuamos en Tempranito y de mañana, su emisora favorita, Radio Martí.
Y se está produciendo una cacería de brujas contra los pastores de diferentes congregaciones religiosas en la isla. La denuncia nos llega en la voz del pastor Mario Félix Leonard Barroso.
Hay una verdadera cacería de brujas contra pastores evangélicos que han tenido una actitud cívica. Esto comenzó, esta verdadera cacería de brujas, comenzó el 31 de enero en la noche, cuando nuestro amigo y hermano Alberto Legano Valiente fue detenido cuando regresaba de Santi Espíritu, y a la entrada de Santiago de Cuba, en el punto de control, pues lo sacaron del auto en el que él viajaba con su esposa y con sus dos hijas pequeñas. Lo sacaron del auto con las pertenencias, lo transbordaron a una patrulla y lo llevaron hasta una estación policial. Le revisaron todo y las amenazas de siempre y todo esto. Al día siguiente, primero de febrero, el pastor Jordani Díaz Arteaga, que es el presidente de la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba, estoy hablando ahora ya no de una organización que no es considerada legal como la de la Semana Online, aunque para nosotros es súper legal, sino que te estoy hablando de que Jordani Díaz Arteaga es el presidente de una obra legalmente registrada y reconocida desde antes de que llegaran estos rufianes al poder. Ya la Iglesia Cristiana Reformada estaba registrada, porque se registró en la época republicana. Pues le hicieron un requisito al pastor Jordani Díaz Arteaga, que comenzó 2:30 de la tarde, que llegaron ellos de sorpresa, y estuvieron revisando la casa, y por revisar, revisaron hasta la ropa interior de la familia. Él vive con su esposa y con tres hijos varones. Y el requisito fue hasta las 8:30 de la noche. En el barrio parecía que habían encontrado un capo de la droga o un terrorista. Y estamos hablando de un pastor y un hombre de bien que se ha preocupado siempre por hacer la labor social en la medida de las posibilidades. Ya él lo habían detenido cuando aquel tornado que hubo en La Habana, que la tiranía quería ser quien repartiese las ayudas. Y este pastor se fue en el auto de su iglesia cargado de cosas para repartir él mismo, y lo detuvieron en aquel momento. Recordamos ese instante. Bueno, el pastor Tetani fue llevado a las 8:30, cuando se acabó el requisito, para la estación policial, a donde le levantaron alta de presencia y le dijeron que comenzaba un proceso judicial que quedaba abierto, porque encontraron una X cantidad de pulóveres blancos entre las cosas que le quitaron a Jordani, además de la tecnología, las computadoras, las impresoras de la iglesia, de Jordani, e incluso hasta su propio teléfono. Pero lo que más le llamó la atención fueron los pulóveres blancos. Pulóveres que no es de extrañar que un presidente de una denominación que tiene muchos jóvenes y demás los tenga. Pero sabemos que esta es una dictadura tan débil y tan cobarde que ya pulóveres blancos es para ellos como un fantasma. Por aquel llamado que se hizo el 15 de noviembre a salir a las calles con pulóveres blancos. Al día siguiente continuó, efectivamente era cierto lo que le habían dicho al pastor Jordani, hay una investigación judicial y están citando a cuanto pastor les pasa por la cabeza. Al día siguiente el citado fue el líder de la Iglesia de los Pinos Nuevos, el presidente de otra denominación legalmente registrada, en este caso se llama Norberto Quesada. Lo citaron, también lo amenazaron, le dijeron que había un proceso investigativo. Desde la altura, el apóstol Mario Jorge Travieso Medina, alias Mayín, también reportó que el domingo pasado la policía fue a la iglesia y llegó, como suelen hacer otras veces ya, interrumpiendo el servicio. Y el martes se aparecieron unos inspectores de vivienda, o sea, están tratando de tenderle trampa por todas partes. Pero no quedó la cosa en Norberto de Quesada. Al día siguiente de Norberto de Quesada, el pastor citado fue Daniel Pérez, que es oriundo de Las Tunas y de Velasco, un gran hombre de Dios, y su padre también es un gran hombre de Dios, Daniel José Pérez Naranjo. Pero en este caso, Daniel está sentándose en La Habana y es el líder de la Iglesia Evangélica Independiente, y además de esto, es el presidente de un seminario evangélico. Pues a Daniel Pérez también le dijeron que estaba bajo un proceso investigativo que no se sabía cómo iba a terminar. El día 8, otro pastor, en este caso de Artemisa, que se llama Yuri Tamayo, es el pastor de la Iglesia Bautista del Pilar, que pertenece a la Convención Bautista de Cuba Occidental, fue detenido luego que fue golpeado por un policía que estaba vestido de civil. Y este policía se encontraba en estas cosas que ellos están haciendo ahora, que le llaman consulta popular, dándose las de que son democráticos, entonces tratan de armar un teatro para que la gente supuestamente opine libremente sobre el Código Penal y el Código de Familia. Pero el que opina libremente, como lo dice el pastor Yuri Tamayo, entonces es agredido a los puñetazos por un hombre que luego se descubrió que efectivamente era un policía. Y el pastor Yuri Tamayo se encuentra ahora bajo un proceso judicial, porque lo interesante es que ellos te golpean, pero quien termina siendo acusado es el golpeado. Pero no bastando, es 9 de febrero. 9 de febrero fue citado el pastor Daniel Romaguera. Daniel Romaguera es el pastor de la Iglesia Bautista de la Nave en San Miguel del Padrón. Esta iglesia también está afiliada a la Iglesia Bautista de Cuba Occidental.
Y este pastor también había asistido con su esposa el día anterior, el día 8, a una consulta popular allí en el barrio, y la esposa del pastor dijo las verdades que tenía que decir, y un policía, uniformado esta vez, la comenzó a firmar. Y ella dijo, pero acá usted, ¿por qué me firma si esto es una consulta popular? Que supuestamente han llamado a que la gente opine. Dice, no, pero yo puedo firmar a quien yo quiera, yo soy además jefe del sector. Entonces, ante esto, la esposa del pastor le dijo al pastor de Merlo Madera, mira, si él puede firmar, entonces firma tú también, para que se vea que este hombre me está firmando, coaccionándome, para que yo no diga las verdades que tengo que decir aquí. Y ahí entonces hubo una discusión entre el jefe del sector y el pastor Yuri Romayera, el cual fue citado y también ahora pues también está procesado judicialmente.
Bueno, acaban de escuchar al pastor Mario Félix Leonard Barroso. Él está denunciando el acoso a los religiosos en Cuba. Hace unos días se hizo una conferencia en línea que se tituló El 11 de julio y el liderazgo de la comunidad de fe en Cuba. Y esta conferencia, Jaco, abordaba este tema de cómo las diferentes denominaciones religiosas en Cuba se han acercado a los familiares de los detenidos el 11 de julio, cómo han intentado incluso llegar a las cárceles para prestar asistencia religiosa a los que están detenidos y no les ha sido muy posible hacer esto. En esta conferencia se habló del caso del pastor Rosales, que es miembro del movimiento apostólico, que está enfrentando una condena de 10 años de privación de libertad precisamente por manifestarse el 11 de julio, y hablaron también del caso de los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra Madrigal. Ellos fueron detenidos durante la oleada estas de arrestos del 11 y el 12 de julio y fueron liberados después. Pero lo esencial de esta conferencia, que fue online, fue el punto importante de que sí, todas las religiones en estos momentos están siendo perseguidas en Cuba. Y bueno, también se reflejó que todas las iglesias, todas estas nominaciones están de parte del pueblo, aunque muchas tengan todavía el temor de expresarlo. Y bueno, la religión, la libertad de religión, la libertad de expresión religiosa sigue siendo una tarea pendiente en la isla.
Exilda, para todo hombre de fe, para todo líder religioso, más allá de conducir a su rebaño y predicar la palabra, está ponerse al servicio de los desposeídos, de los dolidos. Y en este caso, ese rebaño de desposeídos y de dolidos es el pueblo entero. Por eso un líder religioso se convierte, cuando hace su labor pastoral, en una persona incómoda para el gobierno, porque ellos consideran que líderes son ellos nada más, los miembros del partido, y no puede haber otra persona que tenga seguidores. Lo ven de una manera sospechosa, lo ven de una manera peligrosa, más que sospechosa, y no lo quieren. Por eso lo tienen tanto miedo a estos líderes religiosos, que con su palabra pueden aglutinar a personas que en cierto momento pues dan al traste por la cantidad con lo que está planteando el gobierno desde hace tantísimos años. Vamos a recordar que al triunfo de la revolución la Iglesia Católica fue atacada de una manera virulenta por el gobierno, y muchos de sus sacerdotes y monjas fueron montados a la fuerza en un avión y sacados de la isla. Eso está en la historia y eso es parte de la realidad.
Bueno, ustedes saben, Cuba sigue en la lista mundial de vigilancia del año 2022. Es un informe que salió en enero y está ocupando el lugar número 37 en cuanto a lo que se refiere a falta de libertad religiosa. Es una lista que enumera a los 50 países donde la situación para los religiosos es más peligrosa en el mundo. Y Cuba está en esa lista.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes 21 de febrero de 2022. Y ahorita se acaba el mes. Buenos días, Tita.
Buenos días, Jaco. Me encanta que lleves la fecha con tal exactitud.
¿Viste, viste?
Sí, yo sé. Tu arbolito está creciendo muchísimo junto con la maleta cuántica. Gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana. Hoy es feriado, feriado acá en Estados Unidos, pero estamos con ustedes como todos los días. Hoy es lunes, de no te cases ni te embarques.
Sí, y mañana es esmalte, la fábrica de pintura y esmalte.
Yo lo cambio todo, porque no es lunes de no te cases ni te embarques, es el inicio de semana. Estamos súper felices, súper contentos de estar con ustedes aquí. Recuerden que siempre nos pueden escribir, siempre nos pueden contar todo. Un saludo para esos manzanilleros, para esa gente de Mayabeque, para el Segismundo, que a esta altura ya ha terminado el récord.
Sí, la semana pasada me metió tremendo arañazo con eso de Boston Blackie. No se me olvida.
Era Flash Gordon.
No, porque él vio Boston Blackie y me dijo que si yo había participado en Flash Gordon.
Mi vida, pero, es que tú mismo te pones la edad, tú mismo te pones las canas.
Mira, me voy a tirar un
tú
tiro
no
yo
hablas,
mismo.
Tú no hablas de series novedosas, series nuevas de Netflix. Tú solamente estás viviendo en el pasado. Bueno, tienes que hablar de cosas actualizadas.
Ahora actualizado. Es el Día de los Presidentes. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando tú hiciste así y abriste los ojos, no como los gaticos revolucionarios, no, cuando tú hiciste así y abriste los ojos, que empezaste ya a tener idea de lo que iba el mundo y eso, ¿cuál fue el primer presidente americano del que tú tuviste referencia porque estaba en la presidencia en ese momento?
Bueno, chicos, si tú me preguntas eso realmente, no sé. Yo sí tengo una fecha muy exacta y tengo exacta la fecha 1960. ¿Y por qué? Porque fue cuando comenzó el primer éxodo de mi familia de Cuba hacia Estados Unidos. Entonces esa fecha ya comienza a tener un paralelo en mi vida, ¿no? No exactamente en 1960 porque no había nacido, sino después por las historias familiares y todo esto. Y de alguna manera u otra, aunque han intentado cortar el cordón umbilical y cortar y frenar todas las relaciones, Estados Unidos siempre ha estado ahí en la familia de los cubanos, ¿sí o no?
Sí, 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 es verdad. Pero no, pero yo me refiero a cuando
el presidente,
tú empezaste,
no,
el primero del que cuando
no
ibas
sé
a la escuela, que decía, los yankees son malos, y este presidente, papá, papá.
Bueno, no sé, tú sabes que hay un presidente que yo creo que nos marcó a todos, creo, ¿no? Carter.
Bueno, ¿quieres que te diga algo? Y ahora me vas a decir, qué viejo tú eres. Del primer presidente americano que yo tengo referencia, porque era presidente en ese momento, agárrate.
Ay.
Nixon.
Ay, voy a buscar Nixon rapidito cuando Nixon era presidente por aquí. Porque
del
yo
69
sí tengo
al 74 que renunció.
Sí, pero en el 69 tú no naciste. En el 69 ya tú tenías...
No. Ya empiezas a sacar
cuentas. Ya tú tenías ciertos conocimientos de la vida. Mira, tú te estás hablando de eso, pero también un presidente que no, de cierta manera a los que leíamos y a los que veíamos ciertas películas nos marcó también, y fue Kennedy. También.
Pero chica, pero si tú no estabas viva cuando Kennedy, yo te estoy diciendo cuando tú estabas viva.
Yo estoy viva aún.
Pero
yo estoy muy viva.
En esa época.
Mikey, ¿estoy viva o no estoy viva?
Sí. Mikey, no la mires así.
¿Por qué quiere decir que yo todavía no estoy rezogante y refrescante? ¿Por qué quieres enterrarme ya?
Está hecho una boxeadora.
Mi vida, las preguntas que tú me haces, realmente no recuerdo.
Pero tú eres muy chiquitica, pero
eso
yo
no
recuerdo,
lo recuerdo.
Ejemplo,
pero sí te hablo de que porque después sí, cuando uno comienza a leer y comienza a rebuscar un poco en la historia de los Estados
pero
Unidos.
Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando como cuando nosotros habíamos nacido.
Pero mi vida, a ver, yo nací en el 70. ¿Qué presidente estaba en el 70? ¿Qué me voy a acordar yo? Después en el 75, que tenía 5 años más o menos, ¿qué me voy a acordar yo? Después, no voy a seguir sacando cuenta. pero no sé. ¿No?
Bueno, yo me acuerdo de Nixon. Hay una curiosidad sobre...
Y si no quiero hablar del pasado, ¿por qué tú me estás...? Porque esto estás hurgando en mi pasado.
No, es hurgando, es registrando.
Metiéndote ahí.
Hay una curiosidad. La gente como Segismundo y eso siempre, y yo y Viñoli, bueno, Viñoli a lo mejor se acuerda o no. Cuando se refería a la prensa cubana a Richard Nixon, sobre todo en el diario Granma, cuando ponían el apellido de Nixon, y escuchen esto, porque esto está en la memoria de muchos cubanos, no escribían la X de Nixon, ponían la suástica.
Qué buena memoria tienen ustedes.
¿Se acuerda, Viñoli?
Yo no leía el Granma.
A mí me llamaba la atención porque yo leía Nixon y tenía la suástica y yo decía...
¿Y por qué?
Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué ponen esta X así rara? Claro, yo era un niño, le decía, ¿por qué ponen esta X rara y no ponen la X como es? No recuerdo la explicación que me dio, pero sí, pues una explicación gusana tiene que haber sido, pero sí escribían Nixon con la suástica.
En aquella época ya tú eras un hombre crecido y por eso es que tú tienes esa buena memoria, pero realmente esa pregunta que me hiciste, de verdad que no recuerdo haber tenido así algo que me haya marcado directamente. Sí te digo después.
Ah, porque tú no comprabas periódico.
Yo no leía el Granma. ¿No acabas de escuchar que yo no leía el Granma?
¡Gusana de nacimiento!
Mira, hablando de eso, un día registrando mi casa es grandísima.
Ah, dice Viñoli, perdón, que sí comprabas el Granma, pero no lo leía. ¿Qué tú quieres decir con eso?
¿Qué tú quieres decir con eso?
¿Qué quiso decir el autor?
Lo dejaba de material de estudio.
Ella sí le echaba un ojo.
Atiéndeme. Mi casa en Cuba es muy, muy grande. Es una casa enorme. Y había un cuarto donde guardaban muchísimas cosas. Y mi abuela, siempre le he hecho la historia que llegó de Jamaica, bla, 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 bla. Bueno, tenía los baúles con los que llegó a Cuba. Tenía los baúles. En mi casa están los baúles de cuando mi abuela llega a Cuba. Y entonces mi abuela ahí guardaba de todo. Me acuerdo que eran dos baúles enormes. Y entonces nosotros lo que hacíamos era jugar con eso y buscar e investigando. Ahí hallé las luces del arbolito de Navidad y comencé a preguntar, bueno, ¿y esto? Y no sé qué. Y porque ya no se utilizaba. No se usaba porque no había arbolito de Navidad. Todo eso estaba guardado ahí. Y registrando, hallé unas revistas de aquella época, pero mi abuela las pedía en inglés y había el comercio ese. No había un embajador de Jamaica en Holguín, pero sí había como un representante, un cónsul se le llamaba, y el cónsul visitaba casi todos los fines de semana a mi casa y entonces le llevaba algunos artículos que mi abuela había encargado, incluso acá a Estados Unidos, y entre eso estaban las revistas, esas mercenarias, y por ahí yo vi todo y leí muchísimas cosas que la gente no sabía. Eran revistas viejas, pero que estaban guardadas ahí.
Pero nos enterábamos.
Pero ahí era que tú te enterabas de cómo el mundo iba, cómo iba el mundo, de las cosas que nos escondieron, de todo. En fin, nada, esa historia, porque de verdad que es fascinante cómo, a pesar de que intentaron, ya te digo, romper vínculos y decir, bueno, el imperio es malo, la gente todavía buscaba la forma de cómo leer y de cómo saber la realidad de lo que estaba pasando. Y una niña, éramos pequeños, pero veíamos esa revista y por ahí veíamos el mundo.
Sí, es verdad. Y los carteles y vanidades que habían quedado.
Muchacho,
y las bohemias que habían quedado.
¿Todo?
De aquella época nos enterábamos con 20, 30 años de atraso, cosas que no conocíamos.
Las selecciones también, las leí muchísimo, todo eso tenía el baúl de los recuerdos, como nosotros les decíamos, pero era otra vida, era otro mundo, todavía tenía acceso a todas esas cosas, y yo decía, ¿por qué este señor viene aquí todos los fines de semana? Y entonces después me explicaban, no, mira, él es el cónsul y tiene que ver cómo está tu abuela, cómo llegaba con su carro, parqueaba y llegaba a hablar con mi abuela ahí, para poder tener actualizado los jamaiquinos que vivían en aquel tiempo y todas esas cosas. Fascinante. Wow.
Interesante. Bueno, pues al final no pude sacarte de cuál fue el primer presidente.
No,
Viñoli, ¿de cuál fue el primer presidente que tú tuviste?
Yo tengo muy mala memoria.
Cuando eras niño.
A mí me llamaba la atención Kennedy, la palabra Kennedy, el apellido Kennedy, no sé por qué.
Bueno. Pero ese fue el primer presidente del que tú tuviste referencia cuando eras niño, Kennedy. Bueno, pues nada, dos antes que Nixon, porque después de Kennedy vino Johnson.
En fin, bueno.
Y Mikey, tú siendo...
Mikey nació aquí.
¿Eh? Reagan fue el primer presidente de que tú tuviste referencia siendo un niño.
Bueno.
Ah, mira tú,
Reagan. Y esto sí es aquí, producto nacional.
Sí, él
atrás. Esto es producto nacional,
Mikey. Tú miras a Mikey Revés, dice Made in USA, sí, el único.
Es producto nacional. Producto
¿Dónde lo
nacional.
Tienes tatuado, Mikey? La pila entre la pila de tatuajes feo, eso que tú tienes. ¿Dónde
no
tienes?
Seas envidioso, los perdón, tatuajes de Mikey lindos, son bonitos, son muy bonitos.
Sí. El último que se hizo es un guanajo con un plumero. No sé cuál es el plumero y cuáles son las plumas del guanajo, pero bueno.
¿Qué es eso?
De todas maneras, hoy es el día festivo, es el tercer lunes de febrero y se celebra aquí en Estados Unidos el Día de los Presidentes. Se honra a todos los presidentes que ha tenido los Estados Unidos, una lista larga. Empezamos a hablar de los que teníamos referencia a nosotros ya desde niños, y 46 presidentes, me apunta Viñoli. De los últimos presidentes que ha tenido esta gran nación, el más longevo que aún vive es Jimmy Carter, y bueno, Reagan y Bush, padre, ya fallecieron. El más longevo es Jimmy Carter, que empezó la presidencia en 1977.
Tenía 7 añitos yo, mi vida.
Tenía 7
añitos. Y te hablé de Carter. ¿Qué más tú quieres que yo te hable?
Me acuerdo perfectamente de Carter.
¿Eh? ¿Qué quieres que te diga?
¿Sabes una cosa? Carter fue cuando los sucesos de la Embajada de Perú y posterior el Mariel, en el medio de aquella toda revolución de los años 80, se hizo en La Habana obras, una obra específicamente humorística donde se reían y se vilipendiaba muchísimo la imagen del señor presidente James Carter. Uh-huh. Se hizo una parodia en el teatro Carlos Marr donde se burlaban del presidente. Imitaron incluso al señor que era el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en ese momento. Se hizo una parodia donde se ridiculizaba a los americanos y se ridiculizaban a los cubanos que se iban a los cuales se le decían incluso los tapaditos. Los tapaditos eran aquellos que aparentaban estar con la revolución y tenían ciertos cargos, y de buenas a primeras pues se apuntaban en las listas para irse. Bueno, fue una época bastante convulsa, sobre todo en la zona de Miramar, en La Habana, uh-huh, donde radicaba la embajada del Perú. ¿Qué tiempos aquellos?
Desgraciadamente los cubanos siempre estamos huyendo de la isla cárcel, porque hay que decirle así. Estabas hablando que es el Día de los Presidentes y yo te dije que tenía por acá algo interesante sobre los presidentes. Mira, fíjate, vamos a hablar un poco de qué eran antes de ser presidente. ¿Cuántos estudiaron? ¿Cuántos tuvieron estudios universitarios? ¿Cuántos no tuvieron estos estudios? Bueno, mira, 32 de los presidentes cursaron estudios universitarios, siendo la carrera más común de los presidentes la carrera de Derecho. Después seguida por las carreras de Humanidades. Las universidades más comunes donde fueron fue a Harvard y Yale, aunque algunos, fíjate, como Abraham Lincoln, no fueron a la universidad, fueron autodidacta. Todo lo que aprendieron, lo que él aprendió, lo aprendió de forma autodidacta. Ahora, profesiones más raras que tuvieron los presidentes antes que le dijeran Mr. President, antes de que fueran presidente. El caso de Herbert Hoover era ingeniero de minas en China. Ronald Reagan, ¿qué era?
Actor.
Actor y presidente del sindicato principal de la meca del cine, el de Warren G. Harding, que fue periodista. Harry Truman fue cronometrador en la estación de ferrocarril de Santa Fe. Mira qué dato más curioso. Theodore Roosevelt era historiador. Bueno, hasta 8 presidentes dedicaron su vida en exclusiva a lo que fue la carrera militar. Los estados que más presidentes han dado al país han sido Virginia, han dado 8, Ohio, 7, Massachusetts, 4 y Nueva York también 4. Aunque la representación geográfica es muy amplia en los 200 años de historia. Hay uno californiano, Richard Nixon, uno de Missouri, Harry Truman, e incluso de Hawái, Barack Obama. ¿Datos curiosos?
Sí, creo que Florida no ha dado ninguno, creo.
No.
Creo que no ha dado ninguno.
¿Y qué esperamos?
Bueno, sería un orgullo para los floridanos. Ajá. Nosotros somos floridanos.
Y aquí seguro estamos pensando, ay, si fuera cubano-americano, que bien mejor, ¿no? Porque así somos los cubanos, ¿no? De regionalistas.
Bueno, hubo una época en que dos aspirantes cubano-americanos participaron en la contienda para llegar a la presidencia. Estamos hablando de los senadores Ted Cruz y Marco Rubio.
Así mismo, bueno, nadie sabe, la vida da muchísimas vueltas. Esas fueron algunas de las curiosidades. Fíjate qué interesante, muchos fueron universitarios, pero muchos tenían carreras, si tú vienes a ver, comunes, cronometrador, ¿y tú? De una estación,
sí, eran otros tiempos,
de una estación de ferrocarriles, un ingeniero en China y cosas así. Nada, eran otros tiempos.
Uh-huh. Uno de los presidentes que creo yo ha tenido una larga vida política y cargos muy importantes fue George H.W. Bush. Bush fue director de la CIA. Entre sus cargos fue director de la CIA, vicepresidente y presidente. No es común.
No.
Jefe de la CIA, presidente y vicepresidente y presidente. No,
en las alturas. Sí, ahora dime, sí. ¿Cuál fue el mandato más corto de la historia aquí en Estados Unidos?
Ah, mandato más corto. No lo recuerdo.
Bueno, el mandato más corto, Henry Harrison. De febrero a marzo de 1841, fue el primer presidente en morir ocupando el cargo. Murió a causa de una neumonía.
Ese fue el que se enfermó. No duró nada.
Nada. Febrero, marzo, 1841 y hasta ahí. Hasta ahí llegó la presidencia. Pero hay datos curiosos, muchísimos. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue el primer republicano en ser elegido presidente. Ahí está ese dato. El presidente electo con mayor edad, ¿quién fue? Tú sabes, porque a ti te gusta la historia.
Se debatía si era Reagan o era el presidente Biden.
Bueno, está en Reagan, dice que llegó con 70. Bueno, en fin, Barack Obama fue en 2008 el
primer, uno de los más jóvenes,
el primer afroamericano en ser elegido como presidente de Estados Unidos. Curiosidades así, señores, es que la historia de un país es tan rica y siempre hay que estar buscando y escarbando. Esto lo busqué rapidito antes de venir para acá para el programa, así que tengo aquí que también, mira, un dato curioso. Grover Cleveland es el único presidente de la historia que lo ha sido dos veces, no consecutivas.
Sí, el único.
No consecutivas. Así que datos hoy en que estamos celebrando el Día de los Presidentes acá en Estados Unidos. Es un feriado nacional, pero nosotros estamos aquí con ustedes, como siempre, ofreciéndoles lo mejor de tempranito y de mañana.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos. Que el pueblo sufre y calla.
Que se vayan, que se vayan.
Que se lleven la metralla.
Que se vayan ya.
Rezo a Dios todos los días.
Que se vayan, que se vayan.
Pa' que llegue la alegría.
Que se vayan ya.
Grita el cerro y grita playa.
Que se vayan, que se vayan.
Que se tumbe la muralla.
Que se vayan ya. Ajá.
Esperando la hora de tu retiro, la gente lo que quiere es un respiro, el pueblo indefenso, tú dando tiro, que por tu culpa no se vuelve tranquilo, venimos con él, se acabó el hilo, ja, recogido este asesino, las flores son para ustedes, no para Camilo, ya viene llegando, dile Willy Chirino, que se vayan es lo que pedimos, libertad es lo que exigimos, ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir, viva Cuba libre, por eso decimos.
¡Suelo! ¡Palo para arriba, todo el mundo!
informar y alegrar a la familia cubana.
¿Tú sabes lo que es tener
¿qué?
Un pararrayo encima de la casa? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en 1752 una de las mentes más brillantes que ha dado Estados Unidos en todos los tiempos, el señor Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, que fue político, científico, inventor, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, pues demuestra que el rayo es electricidad. Franklin, ahí tenemos música de rayo.
Música de Benjamin Franklin.
Música de rayo. Tengo aquí la larga lista de cosas que hizo Franklin. Uh-huh. Fue, como dije, además del pararrayos, también inventó el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania. Esto fue en el año 1744. Se trataba de un aparato metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. También inventó las lentes bifocales para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, que lo inventó para tratar los cálculos urinarios de su hermano. Inventó el cuentakilómetros en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal. O sea,
un genio. Patentó todo esto, ¿verdad?
También estudió las corrientes oceánicas calientes de la costa oeste de América del Norte. Fue el primero en describir la corriente del Golfo. Bueno, señores, una de las mentes más grandes de Estados Unidos. Participó también de manera muy intensa. ¿Ya está café?
¿Qué es eso? ¿Pececito?
Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y le dio la ayuda a Jefferson y a John Adams. Fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Ahora escucha esto, uh-huh. Esto que es como si fuera un legado de Franklin que aparece en su autobiografía y lista estas 13 virtudes que debe seguir cada persona según él. Número 1, templanza. No comas hasta el hastío. Nunca bebas hasta la exaltación. Silencio. Habla solo lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo. Evita las conversaciones insignificantes. Mira tú.
Cállate.
No. Después de esto, vamos a hacer 2 horas y 45 minutos de silencio. Orden. Que todas tus cosas tengan su sitio, que todos tus asuntos tengan su momento. Determinación. Resuélvete a realizar lo que deberías hacer. Realiza sin fallas lo que resolviste. Frugalidad. Gasta solo en lo que te traiga un bien para otros o para ti. No desperdicies nada. Diligencia. No pierdas tiempo. Ocúpate siempre en algo útil. Corta todas las acciones innecesarias. Sinceridad. No uses engaños que puedan lastimar. Piensa inocente y justamente. Y si hablas, habla en concordancia. Justicia es la número 8. No lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber. Número 9. Moderación. Evita los extremos. Abstente de injurias por resentimiento, tanto como creas que las merecen. Número 10. Limpieza. No toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación. Número 11. Tranquilidad. No te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables. Número 12. Castidad. Vamos a pasar a la 13.
Explica la número 12.
Número 12. Castidad. Frecuenta raramente el placer sexual. Solo hazlo por salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona.
¿De qué época estamos hablando?
Por eso te dije, vamos a pasar a la 13.
había que explicarlo.
Y la número 13, humildad. Imita a Jesús y a Sócrates.
De San Antonio a Maicí. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí en este programa Tempranito y de Mañana. Estamos hablando hoy, lunes 21 de febrero de 2022. Hoy es día feriado aquí en Estados Unidos. Es el Día de los Presidentes y algunas de las curiosidades en la larga lista de presidentes que ha tenido esta gran nación. ¿Quiénes fueron los presidentes más jóvenes y más viejos de Estados Unidos? Bueno, habíamos dicho anteriormente que uno de los más viejos había sido Reagan. Bueno, uno de ellos estuvo después Donald Trump, y Joe Biden, con 78 años, fue el presidente, es el actual mandatario y es el presidente que con más edad ha llegado a la Casa Blanca. Sin embargo, Theodore Roosevelt llegó al poder de los Estados Unidos con 42 años, siendo el mandatario más joven. Esas son algunas anécdotas de las edades de los presidentes. Hubo una, sucedió una anécdota simpática con la edad de un presidente en un debate presidencial. Nos estamos refiriendo específicamente a el candidato presidencial por el Partido Republicano, Ronald Reagan, cuando se enfrentaba en el debate con el candidato presidencial demócrata Walter Mondale en la elección de el 1984. Le preguntaron a Reagan sobre el tema de la edad. Reagan, obviamente, todos sabemos que venía de Hollywood, un actor, y los actores casi siempre son muy exactos a la hora de estar delante del público. Y con respecto a la edad que le habían endilgado a Reagan, le habían dicho que si estaba viejo para el cargo, Reagan respondió una frase que quedó para la historia cuando dijo: "Quiero que sepan que tampoco haré de la edad un tema de esta campaña", y acotó: "No voy a explotar con fines políticos la juventud en experiencia de mi oponente". Hasta Walter Mondale se tuvo que reír. Se rió el periodista, se rió toda la audiencia, porque Reagan le dijo al hombre, obviamente yo soy más viejo que tú, pero no voy a explotar tu inferioridad al ser más joven que yo. Eso quedó para la historia.
Una salida genial, una salida
muy buena, muy buena.
Así mismo. Bueno, se está homenajeando hoy a todos los presidentes. Hay que recordar que en el siglo XIX no se celebraba el 21 de febrero, sino que se celebraba el 22 de febrero. Después, bueno, el país decidió acomodar todas estas efemérides y todas estas cosas nacionales, todos estos homenajes nacionales, y los pone como día nacional, y casi siempre caen un lunes. Es una manera de, bueno, de arreglar un poco la vida acá,
claro,
en Estados,
si cae domingo,
Unidos.
Entonces hay que pasar ya. Sí,
entonces, bueno, pues resuelta las cosas. Bueno, y bueno, el feriado federal oficial sigue siendo el cumpleaños de Washington. El primer presidente también es homenajeado con muchas estatuas en todo el país y con el monumento a Washington. El feriado también es un tributo al general que creó la primera insignia militar del mérito para los soldados rasos.
Bueno, y también tenemos que hablar de eventos trágicos que han sufrido algunos presidentes de los Estados Unidos. Presidentes de los Estados Unidos, obviamente todo el mundo sabe que han sido protegidos por el servicio secreto. Nunca antes había un celo tan grande para cuidar a un presidente a partir de los asesinatos que supieron que sufrieron los presidentes de Estados Unidos, Lincoln, Garfield, McKinley y el último, Kennedy. Desde que Washington asumiera por primera vez el cargo de presidente de Estados Unidos, se han sucedido en el cargo muchos más presidentes. Joe Biden es el número 45. Cuatro presidentes anteriormente han muerto violentamente en el ejercicio del cargo. Otros presidentes han sufrido atentados o se han desarticulado conspiraciones contra ellos. Estamos hablando de presidentes como Andrew Jackson, Franklin Delano Roosevelt, Gerald Ford y Ronald Reagan. Sin dudas, el más reciente y más espectacular, porque fue grabado por la prensa, fue ese atentado que se le hizo por allá por los años 80, si mal no recuerdo exactamente, en 1981, al entonces mandatario Ronald Reagan, cuando este señor John Hinckley, que padecía de un trastorno obviamente mental, estaba obsesionado con la figura de la actriz Jodie Foster y quería hacerse notar ante los ojos de ella y quería hacer algo grande. Bueno, pues eso algo grande que se le ocurrió hacer, nada más y nada menos que fue atentar contra la vida del presidente Reagan, lo llegó a herir. Otras personas de la comitiva se abalanzaron al presidente, los guardias, los policías, para tratar de impedir que Reagan fuera asesinado. Por poco muere el presidente. Se formó, hay imágenes y fotografías de ese momento, se formó un, como se dice en buen cubano, un tremendo corre-corre cuando tienen al presidente herido. Uno de los miembros de la comitiva que lo acompañaba falleció. Hay videos y hay fotografías y hay testimonios de agentes del servicio secreto que lanza a Reagan como si fuera literalmente un saco de papa dentro de la limusina presidencial, porque había que tirarlo allá adentro, porque allá adentro era donde estaba más protegido. No sabían lo que estaba sucediendo, no se sabía si había sido un solo tirador, si había más. Obviamente, esas cosas suceden en instantes. La policía arremetió contra John Hinckley, lo inutiliza, le quita el revólver. Reagan es conducido al hospital. Dentro de la limusina, él empieza a ver sangre que le brota de la camisa. Es cuando dice, estoy herido, lo conducen al hospital. Y hay otra de las grandes anécdotas, que cuando lo van a operar, Reagan le dice a los médicos, esto trascendió así, espero que sea literalmente verdad. Reagan en su humor le dice a los médicos, espero que sean todos republicanos. Y los médicos le dijeron, hoy, presidente, todos somos republicanos. Porque decía, hombre, si me vamos a operar un médico. El humor que tienen los grandes hombres. Y bueno, finalmente salió de ese trance. Pero antes, ya en 1865, el 14 de abril, habían asesinado a Abraham Lincoln. Fue el primer presidente de los Estados Unidos en ser asesinado, y esto ocurrió solamente 5 días después, muy poco tiempo después de la guerra, de terminar la guerra civil. Y fue una mala idea de un grupo de personas que no querían que la guerra civil terminara, que se quería seguir peleando. En aquella época, en ese atentado, había otro conspirador que pretendía asesinar también al vicepresidente Johnson y al secretario de Estado Seward. Era una conspiración tremendísima. John Wilkes Booth, un actor de teatro, 26 años. Todo el mundo recuerda que en la historia, ese pedazo triste de la historia, este señor Wilkes Booth entra hasta el palco del Teatro Ford, donde estaba Lincoln, que estaba asistiendo a una representación teatral, y le dispara en la cabeza a a Lincoln. Lincoln murió horas después. Ese fue el primer asesinato de un presidente estadounidense. La pistola que utilizó Booth, bueno, pues se conserva en el Museo del Teatro Ford, una pistola que si ustedes las ven ahora, todo parece indicar que es un arma de juguete, que eso no mata a nadie. Bueno, sí, pero era sí. una pistola que tiempo, no tenía una precisión enorme, uh-huh. pero como el disparo fue hecho a quemarropa, obviamente una pistola en la cabeza, aunque sea en aquella época, pues era mortal, y así fue desgraciadamente.
Curiosidades de los presidentes, uh-huh. pero hoy no tienes efemérides tampoco.
También. Un día como hoy, 21, y esta te va a gustar a ti, Exilda, le va a gustar a Viñoli. A Mikey no, porque Mikey no sufrió.
Mikey es producto nacional.
No sufrió los embates de esta efemérides histórica, pero un día como hoy, y abre bien los oídos porque esto va a examen. De 1848 se publicó el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. ¿Por qué te ríes, Silvia?
Ay, qué mal vas recordando eso hoy aquí.
¿Te lo has leído?
Ay, por favor.
¿Tú sabes que un día me asomo a un balcón?
Nunca tuviste que hacer un examen de marxismo-leninismo. Sí,
y comunismo científico.
Sí, claro, era científico, porque lo están investigando todavía. Sí. Y fíjate, si lo están investigando, que dieron, no da resultado. Muchacho, un examen, una prueba estatal, eran exámenes estatales, y tú tenías que aprender de toda esa cantidad de preguntas, porque te ponían una tarjetita para que tú, eso fue en la carrera, para que tú seleccionaras. ¡Ay, pedagogía rusa!
¿Verdad que sí? El bombo lleno de cartoncitos como el cuento de Álvarez Guedes.
Claro, mi vida, y de ahí tú sacabas la pregunta, y te pasabas eran más de 50 preguntas para que te salieran una o dos, creo, eran dos nada más. Pero fue terrible, qué daño nos hicieron.
Yo me aprendía toda aquella bobería, caballero, y me la aprendía de forma tal que...
¿La negación de la negación?
No. ¿Cómo? Yo tenía un profesor de comunismo, la curiosidad de la vida.
De comunismo científico.
De comunismo, un profesor de comunismo que se llamaba Juan de Dios.
Ah, mira tú.
No pegaba. Para nada. No pegaba, pero bueno, el profesor se llamaba Juan de Dios. Para mí que no era comunista.
Nos están haciendo señas. ¿Qué más hay hoy?
Diga usted, señor productor.
¿Qué más hay?
Ah,
pero
adiós.
No, más nadie nació hoy. Sí. Más nadie pasó nada.
Sí,
bueno,
sí,
nos
sí,
vamos.
Sí. Mira.
Pero breve, mi vida, no te diluyas. Es que te emocionas y entonces aquí nos pasamos la mañana entera. Y el programa es hasta las 9, yo sé, pero bueno.
Mira, esta efeméride a ti no te interesa porque tú no manejas con velocidad. Pero un día como hoy, de 1948, en Estados Unidos se crea NASCAR, que es la Asociación Nacional de Carros de Carrera. Pero tú sabes lo que es.
Yo sé lo que
pero
es.
Tú no perteneces ahí ni vas a pertenecer.
Ni loca.
Ni loca. Esta sí es muy curiosa y esta sí me dijo Mikey que la dijera porque él le fascina todas estas cosas raras. Un día como hoy de 1953, el señor Francis Crick y James Watson descubren la estructura helicoidal de la molécula de ADN.
Qué bien.
Perdona, Mikey. Estructura helicoidal de la molécula de ADN.
Si lo vas a decir, lo dices bien.
Así es como es. Mikey, sí, claro. Profundo conocedor sí. del NASCAR.
¿Qué más? Ningún cantante hoy, ni nada.
Todavía. El doctor se llama Francis Crick y James Watson. Son dos. Elemental Watson. Un día como hoy en Cuba, un señor nombrado Fidel Castro nacionalizó todas las empresas.
No sé qué voy a hacer contigo. Sigue.
De eso ni...
No quiero hablar de eso. No quiero hablar nada.
Ni hable. Y seguimos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, te dije al principio del programa que habían curiosidades sobre la bandera de Estados Unidos.
Sí, que iba pues a mira, contarme un poco sí, y a los oyentes.
Ajá, pues mira, escucha.
Te dejo la pista.
Bien, compañero, en el marco de esta actividad. La conocida historia sobre cómo George Washington entró en una tienda y le pidió a Betsy Ross que cosiera una bandera se originó con William Canby, nieto de esta señora, de Betsy Ross. Y según explica esta historia Peter Ansoff, que es el presidente de la Asociación Norteamericana de Vexilología, un grupo dedicado al estudio de las banderas. Pues bien, Cambi, el nieto de Betsy Ross, presentó esta versión a la... Esto se está complicando con muchos datos. Bien.
Sí. Ahórrate
un siglo después,
los números.
Sí, sí, bueno. Casi un siglo después...
No, pero tampoco así, porque no vamos a entender nada.
Bueno, lo que dice este señor, el nieto de Betsy Ross, es que Washington entró a la tienda de su abuela y le pidió que cosiera la bandera. Pero según este señor, el presidente de la Asociación Norteamericana de Vexilología, dice que en aquel entonces Washington se encontraba en el campo de batalla al mando del ejército, por lo que no pasaba mucho tiempo en Filadelfia, donde estaba la tienda de tapicería de Ross. Además, al principio las banderas no se crearon para las tropas de infantería, esto sí es cierto, bueno, todo es cierto, ¿no?, sino para las fuerzas navales, con las que Washington tenía poco que ver, y es probable que el verdadero creador de la primera bandera estadounidense se haya perdido en la historia. Aquí hay un detalle: las fuerzas navales tenían la bandera para que los demás barcos supieran del patrimonio, viendo el patrimonio, de qué país era ese barco, pero las fuerzas terrestres no la usaban. Además, el nieto de esta señora oye el cuento cuando tenía apenas pocos años, porque era un niño. Así que es, según estos estudios, poco probable que la historia tenga veracidad. Uh-huh. Ahora, dice que otro mito de la bandera es que los estadounidenses siempre han enarbolado la bandera. Antes las banderas solo se usaban con carácter oficial en barcos, fuertes y edificios gubernamentales. Entonces, en el periodo anterior a la Guerra Civil, si un ciudadano ponía una bandera en su casa o en el carruaje, el resto de las personas encontraban extraño eso y le decían a esa persona: ¿por qué tú haces eso si tú no eres gobierno? Porque la bandera estaba solamente reservada
para oficinas y los edificios gubernamentales.
Otro de los mitos de la bandera, dice, es que solo se puede cubrir el ataúd de un veterano con la bandera nacional. Bueno, según este señor Hendrick, no dice en ningún lugar del código de la bandera que la bandera solo pueda cubrir el ataúd de un veterano. Y este señor añade que este mito puede originarse del hecho de que el Departamento de Asuntos de los Veteranos proporciona banderas en reconocimiento del servicio de los veteranos y los militares en servicio activo. Sin embargo, el lenguaje del código de la bandera no incluye nada que impida que se coloque una bandera sobre el ataúd de cualquier persona. Cuando se utiliza una bandera para cubrir el ataúd, esta debe colocarse con la unión, o sea, el campo azul con estrellas, a la cabeza y sobre el hombro izquierdo. La bandera no debe descender a la tumba con el féretro, tampoco se debe permitir que toque la tierra. Y sí lo he visto, porque he estado en entierros de personas que le han cubierto el ataúd con la bandera. Antes de descender el ataúd,
retiran la bandera.
Retiran la bandera y le dan la bandera doblada al familiar
más cercano. Sí. Eso lo hemos visto mucho.
También la bandera, otro mito de la bandera es que dice que siempre se debe almacenar doblada en forma de triángulo.
Sí, eso siempre lo han dicho.
La mayoría de las veces se dobla en forma de triángulo, uh-huh, pero doblar una bandera en forma de triángulo para almacenarla, dejando visible solamente el campo azul de la Unión y las estrellas, es parte de la tradición, pero no es un requisito del código de la bandera. Las banderas sujetas a un asta deben almacenarse de una manera totalmente distinta que no implica doblarlas. Las banderas sostenidas por un asta normalmente se enrollan alrededor del asta y luego se cubre la bandera y la asta con una funda de yute. A partir de ahí se puede manejar como si fuera equipaje, ya ha sido guardada adecuadamente, o sea que se puede enrollar. Tú sabes que la bandera que está sujeta, uh-huh, a un asta, no al asta que está aquí en la puerta del edificio. Esa tú la bajas y la doblas. Pero la que se queda junto con el asta, la enrollas. La enrollas y la pones en una funda. Es otra forma de guardar
la bandera. Mira qué interesante. Yo te tengo aquí datos de cómo la bandera americana también ha inspirado banderas de varios países. Por ejemplo, la referencia más clara que se tiene es la bandera de Liberia. Vamos a aclarar que esto es un país africano que fue fundado también por Estados Unidos para sentar ahí a esclavos afroamericanos liberados. Pues esta bandera se parece mucho. También está la bandera de Malasia, es muy similar. Aunque cuando se diseñó, la intención no era en ningún momento imitar la bandera americana, sino a la bandera que realmente inspiró a la bandera de Malasia, que es la de las compañías de las Indias Orientales. Y por último, mira, una curiosidad. Dicen que en Brasil, antes de la bandera actual que tiene, tuvo una que imitaba a la estadounidense, pero con los típicos colores amarillo y verde que lleva la bandera de Brasil. Así que ahí tienen un dato curioso, cómo la bandera americana también ha inspirado a varias banderas de otros países.
Mira, hay otro mito de la bandera que dice que la bandera nunca debe ondear de noche. Y muchas veces vemos que a las 6 de la tarde hay oficinas y edificios gubernamentales donde se baja la bandera. Y aunque es costumbre ondear la bandera desde el amanecer hasta el atardecer, según indica el código de la bandera, esta puede ser expuesta a las 24 horas del día siempre que esté iluminada durante toda la noche. O sea, si la vas a dejar, le pones un reflector que ilumine la bandera, entonces la dejas toda la noche. Que de hecho hay banderas que por la noche tú las ves y las ves iluminadas. Sí. Esas no las bajan.
Qué interesante. Sí.
Hay otro mito sobre la bandera que dice que es ilegal vestir ropa que muestre la imagen de la bandera. Según el código de la bandera creado en 1923 por la Legión Americana y otras organizaciones, está compuesto por una serie de pautas para el uso decoroso de la bandera. Fue adoptado como ley por el Congreso en 1942. No obstante, el Código de la Bandera no posee un mecanismo para asegurar su cumplimiento. Por tanto, no existen policías, entre comillas, de la bandera. Usar ropa hecha con una bandera real de Estados Unidos es indecoroso, indica la Legión Americana. Añade que vestir ropa con un diseño de la bandera no constituiría un acto ilegal. Las personas simplemente expresan su patriotismo y amor por el país al lucir prendas de vestir con los colores rojo, blanco y azul y con estrellas y rayas. No hay nada ilegal en vestir o usar estos artículos. Aquí hay que hacer una distinción. Son dos cosas. Una es que tú tengas una ropa normal en donde esté dibujada la bandera. Lo otro es
que se ve, que es muy frecuente verlo en los mercados.
Sumamente frecuente. Y ahora con el 4 de julio.
Pues venden mucho.
El 4 de julio sobre todo.
Venden muchos artículos que tiene la bandera.
Ahora, otra cosa es que tú uses una bandera real para hacerte una prenda de vestir. Sí, eso es, según la Legión Americana, es indecoroso. Otro mito sobre la bandera, que es ilegal quemar la bandera.
Sí. Dice bueno, aquí, es un acto irrespetuoso para los americanos.
Sí, pero hay que hacer una distinción. Tú no puedes ir a cárcel por un acto irrespetuoso, sí, un acto ilegal. Son dos cosas diferentes. Entonces, en un caso de Texas contra Johnson en 1989, el fallo de la Corte Suprema dijo que la profanación de la bandera estadounidense es un tipo de expresión protegida por la Primera Enmienda. El acusado había quemado una bandera durante un acto de protesta en la Convención Nacional Republicana. Esto fue en 1984 en Dallas, como dije, en el estado de Texas. Antes de esa resolución, era ilegal quemar la bandera. Los esfuerzos posteriores en ámbitos judiciales y legislativos para volver a ser ilegal la quema de la bandera han fracasado. Por tanto, es totalmente irrespetuoso, pero no te pueden...
Pero no hay un marco legal que
no te pueden
lo
llevar a cárcel por quemar una bandera. O sea, tú estás mostrando quizás todo el desprecio, tu ira o la estupidez o el cerebro vacío que tengas al quemar una bandera, pero que en Estados Unidos no constituye un acto ilegal.
Pero es un irrespeto total. Cuando tú ves vídeos donde pasan cosas como esto, lo único que te da es ira. Eso es lo único que te puede dar.
Y sobre todo cuando sucede a manos de ciudadanos americanos.
También, que ha pasado muchísimo.
Ha pasado, que sí ha pasado. Y sigue pasando. Y aquí en Estados Unidos, que es para mí personalmente, es una vergüenza. porque yo respeto las banderas de todos los países, porque me parece que hay personas en esos países que aman su bandera, porque yo tengo que ir respetar la de ellos. Si yo no pido para la de ellos lo que ellos lo que se supone que ellos quieran, ¿qué puedo pedir para la mía?
Mira, cuando muchas protestas en Venezuela, salieron videos donde estaban quemando banderas cubanas. ¿Cómo nos sentimos los cubanos? Pues muy mal, porque todo el mundo dijo, yo pienso que el 90% coincidió en que no había que quemar las banderas cubanas en Venezuela, porque el pueblo cubano no tiene la culpa de lo que hagan los dirigentes. Entonces ellos lo veían como un desafío, ¿no? Cuba está metida en Venezuela, y estaban indignados incluso con las brigadas médicas, estaban indignados con los militares cubanos en Venezuela. Y sí, vi muchos videos donde estaban quemando banderas cubanas en Venezuela.
Y es tremendo para un cubano que ame la libertad y que sea anticomunista estar en Venezuela y ver que le están quemando la bandera de su país, obviamente. Obviamente, yo particularmente aquí he visto banderas en el piso que se han caído, sí. Y yo las levanto y la pongo en alto. Y sea del país que sea, no solamente, y cuando veo la bandera cubana, veo la bandera de un país, no veo la bandera de una dictadura, porque si veo la bandera de una dictadura, entonces la voy a empezar a odiar.
Ni de un gobernante.
Exacto. Y además, banderas nacionales, no estamos hablando ahora de la bandera del 26 de julio, que eso es un trapo.
Eso es un trapo. Eso es un punto y aparte.
Ni estamos hablando tampoco de la bandera del Estado Islámico, porque eso es otro trapo, porque son unos terroristas. O sea, si me van a decir, porque tú no eres imparcial. No. Uh-huh. Yo no soy imparcial. La bandera de un país yo la respeto. Ahora, la bandera de unos delincuentes, no.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasó
al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario,
escucha,
para conseguir lo conseguido,
ya tú lo ves.
Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye bien,
no existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si dejas el de día, de noche es mucho más linda.
Nuestra tierra y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no.
Si veas el de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español.
Mira ese downtown, las aguas enteras. No hay otra ciudad que sea más bella.
Como bonita, cada día está más bonita. No hay nada como Miami.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu